Tengan todos sus mercedes un muy buen día, muy buen dinero, muy buena salud. Sean todas las altas bondades del Supremo Creador, de nuestros sacros guías y de los Elohim de la Creacel. Aquí en este Suprovoz Prohibido Olvidar, en donde vamos a rewardar, a recordar y vamos a poner en testicierto al público que oiga este Provoz, todos los milagros, todas las vivencias, todas las enseñanzas, todas las crónidas o las crónitas, o sea, las crónicas vividas con nuestros amados guías, amados Elohim y enviados de Dios. Entonces, en este día tenemos como invitado especial al cuñado del venerable maestro Canteoluz, el venerable Erkanter. Venerable Erkanter, quien, por lo que la maestra Pindalpa nos había contado, ha vivido una vivencia con los maestros, un milagro. Tiene él un testicierto, un milagro vivido con él, con los sacros guías, con los Elohim, con la energía de los maestros. Entonces, me gustaría saber, en primer lugar, vamos a, maestro Erkanter, vamos a decir, en primer lugar, una presentación suya. Su merced se va a presentar al pueblo de Dios. Nos va a contar también cuánto tiempo lleva su merced en la doctrina. Seguida Inti nos va a contar cuáles son esas vivencias que resiente Inti o también vivencias también que ha vivido de milagros, aconteciciertos con los enviados de Dios por este hoy. Entonces, no sé de pronto si alguien de sus, si el maestro Canteoluz o el maestro Erkanter quieren comenzar con este testicierto. Entonces me gustaría saber cómo coordinamos ahí, porque tengo entendido que el maestro Canteoluz también quiere decir algo referente al testicierto de su cuñado. Entonces, sus mercedes me dirán cómo hacemos la dinámica, quién comienza primero, venerables maestros. Si el maestro Canteoluz me está hablando o el maestro Erkanter están hablando, están muteados los fonos.
Estoy hablando en este momento, ¿me escuchan?
Ya, listo, maestro.
¿Sí? Bueno, yo primero que hacer mi presentación, ofrezco infinitas excusas porque no tengo el dominio del lenguaje sacrosanto que de una forma tan maravillosa ustedes expresan de forma acertada. Yo aún tengo mi lenguaje del mundo con el que me expreso en todas mis presentaciones y en toda mi vida laboral y personal. Soy Jaime.
Maestro, sí, claro que sí, tranquilo, maestro. Su merced tiene toda la libertad de hablar. Como su merced lo vea bien, no se preocupe, maestro, por eso no hay exiges. Adelante.
Licencia, maestro. Venerable Saito, sí. Licencia, es una sugerencia. Iniciemos con una oración. La venerable Pindalpan está pidiendo una oración de iniciación. O iniciación. Adelante, maestro.
Listo, bueno, adelante, maestra Pindalpan, active su fono e iniciamos con una oración por la maestra Pindalpan. Adelante, maestra Pindalpan, active su fono. Maestra Pindalpan, si está hablando, no le oímos.
Buen día, venerable.
Maestra Pindalpan,
hola.
Ya, maestra Pindalpan, adelante, ya la oímos.
Un excelente día para todos los presentes. en este suprobos prohibido olvidar de la fuente virtual Sauteles. Qué hermoso día que Dios nos ha licenciado para oír de este gran y venerable Hermagdu, que aunque él crea que no es taoísta y que no es de estas filas, lo es. Porque solo a los hijos de Dios, solo a los que estamos buscando la luz, nos dan esta oportunidad de volver a vivir y nos dan esta oportunidad de hablar a todo el mundo con fuerza, con valor y con verdades de lo que son nuestros enviados, guías, Elohim, dirigentes de esta doctrina salvadora tao judía de verdad. Entonces hoy vamos todos en Oracel a darle gratitud a nuestro gran Padre Celestial por la bondad de la vida, por la misericordia de estar con nuestra familia, taoístas y genérvidas, honrando, alabando y glorificando su sacro simbre. Y que este ser que nos acompaña en este día tenga la fuerza de sus seres para que llegue este testicierto de verdad a todos aquellos que aún no han encontrado esta bondad, de los que han negado, de los que reniegan, de los que blasfatuan y de los que están engañando a los hijos de Dios, denigrando de nuestros enviados. Hoy, con estos testiciertos, en el frente de defensa, prohibido olvidar, estamos mostrando en vivo y en directo la misericordia y el poder de ellos. Por Christus, por Kelium, por Aum, Aum on sea.
Aum on sea. Entonces, venerable maestro Erkanter, active su fono y adelante con su testicierto, que el mundo, el pueblo sao judío lo va a escuchar, maestro. Adelante.
Gratísimas por la oración y por la bienvenida. Mi nombre es Jaime Barco, soy una persona de 51 años, de profesión ingeniero de sistemas, con una formación académica importante, con una formación como científico de datos, experto en inteligencia artificial y generación de conocimiento profundo. Esa es mi presentación como profesional. Soy el padre de dos hijos de 27 y 24 años que lograron su desarrollo profesional y hoy están fuera de mi casa labrando su futuro. Vivo en compañía de mi esposa, que es un regalo del cielo, por toda su bondad, por toda su comprensión y por toda su sabiduría en las decisiones que me invita a seguir. Trabajo como científico de datos en una compañía brasilera y soy el director de inteligencia artificial para América Latina. Mis actividades se desarrollan principalmente en Brasil, Ecuador, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, México y Panamá. Tengo una rutina compleja de trabajo porque las compañías a las que llego a trabajar suponen que yo sé más que ellas y que en un corto tiempo de conocerlas las puedo apoyar. Esto resume que toda mi actividad laboral tiene una altísima concentración en mi capacidad cognitiva, mi capacidad de reflexión, mi fluencia verbal, mi capacidad de discernimiento, mi vista, mi suspicacia. Todas estas habilidades que se vieron amenazadas de una forma muy severa por una enfermedad que sufrí, hace aproximadamente 2 semanas. Mi testimonio se refiere a que hace 2 semanas sentí un fuerte dolor de cabeza, una picada en la parte trasera derecha de la cabeza y un entumecimiento en la cara, lado izquierdo. Acudí a mi casa para tomar un descanso. Cuando eran las 9 de la noche, me sentía muy enfermo. Acudí a la clínica Reina Sofía por urgencias en Bogotá. Me hicieron una tomografía y el diagnóstico inicial fue un aneurisma grave en la base del cerebro, en la arteria derecha que sube por la columna vertebral. Según los médicos, una posición muy complicada para una cirugía, un aneurisma grande que empezó a obstruir la médula espinal. El aneurisma inicialmente no tenía sangre. Los médicos, cuando me dieron la noticia del aneurisma, yo quedé devastado. Perdí la fe porque justamente el 30 de octubre tengo un evento en Sao Paulo, Brasil, donde haré una ponencia en un congreso mundial con un invento o con un desarrollo tecnológico que he construido durante los últimos 10 años. Me sentí amenazado en mi capacidad cognitiva, sentí amenazado en mi futuro laboral, sentí amenazado el producto o el invento que estoy desarrollando, porque muchas historias he escuchado y me han contado de personas que por una lesión cerebral pueden perder la vida, la movilidad, el verbo, la visión o todas. Me sentí devastado, mi esposa me acompañaba. Los médicos decidieron tomar más exámenes. Amanecí en la clínica, me tomaron 2 nuevos exámenes, los cuales confrontaron que yo tenía un aneurisma que aún no había reventado, porque dicen los médicos, de una forma inexplicable, mi cuerpo actuó de forma inteligente y cuando el aneurisma se abrió, mi cuerpo se protegió y lo coaguló y lo volvió
bien. Un mocierto, sí, el maestro ha salido de Comunitasel, ya lo vuelvo a poner de nuevo, por algo pasó, ya lo estoy llamando. Esperemos a ver qué conteste, ya que el maestro se salió, no sé por qué se le apagó de pronto el celular, qué es lo que parece, o tal vez le entró una llamada.
Maestro.
Dígame, maestro Canteoluz.
Muy bien, como todos pueden ver, es una persona muy importante en este sitio. Él ha estado en las gerencias de Telecom. Es una persona muy, muy influyente en nuestro medio colombiano.
Sí, perdón, me escucha nuevamente.
Ya, maestro, sí, se le fue. Muchas gracias, se le, sí. Se le fue el, no sé si le entró una llamada
entró
o algo
llamada,
así.
Justamente.
Bueno, entonces, maestro, su merced iba en que su cuerpo comenzó a reaccionar ante el aneurisma. Continuamos desde ahí, maestro.
Según el médico, el cuerpo se protegió, actuó inteligente y no dejó que la sangre saliera. Pero el aneurisma estaba en una posición que de reventarse no tenían forma de hacer una cirugía. Yo he seguido la doctrina del venerable maestro Canteoluz y de Dulmigen, mi hermana. He tenido mucha inquietud por visitar el templo Sacro Acuario. He tenido mucha inquietud por recibir mi simbri. He compartido con ellos muchas de sus experiencias y sus historias lindas, que también yo las he vivido sin hacer parte de la comunidad. Las he vivido también en la intimidad de mi casa y las he vivido cuando estoy solo. Y he sentido muchas señales de compañía, tantas que tendría que tener un espacio mucho más amplio para contarles las señales de compañía y de información que me han dado. Les quiero compartir que en ocasiones, cuando tengo que hacer trabajos que son de alto nivel intelectual, he sentido voces al oído que me dicen qué hacer. Cosas que una persona pensaría que yo estoy loco o que estoy mintiendo. Pero con toda certeza me he soñado con personas que me han dicho qué debo hacer y cuáles son los siguientes pasos. Mi familia se dio cuenta del proceso, mi esposa comunicó a toda la familia del proceso que vivía. Recibí una llamada de mi hermana, Dunigen, en la cual ella me pedía que hiciera un compromiso, que hiciera un pacto, que renunciara a vivencias que estaba teniendo, que no eran adecuadas, que hiciera un pacto por mi vida, porque ella de alguna forma había visualizado el aneurisma que me iba a provocar. Yo soy creyente de mi hermana, respeto su doctrina, admiro su vida. Le he dicho muchas veces que ella vive una vida en libertad, que esa libertad vale un tesoro. La escuché respetuosamente, acudí a su propuesta. Faltando 5 minutos, después de los 5 minutos que ella habló conmigo, me llevaron a otra tomografía que duró 30 minutos. Y durante los 30 minutos de la tomografía tuve el espacio perfecto para hacer mi acuerdo y hacer mi pacto. Cuando regresé, me comuniqué con Esperanza, con Dulmigen, le conté qué había hecho. El proceso, por la tarde nos visitó el médico, ya con el diagnóstico definitivo, y nos dijo que estaba ante un inminente peligro, porque la cirugía de ese aneurisma tenía un riesgo muy alto de que se rompiera en la mesa de cirugía, porque estaba muy grande y estaba obstruyendo la médula. La obstrucción de la médula me empezó a quitar verbo. Yo empecé a hablar a medias palabras. Empecé a perder la luz de mis ojos. Y empecé a... La parte derecha de mi cara se exacerbó, se incrementó los temblores. Tenían que operarme, pero la craneotomía no iba a funcionar y me deberían hacer una cirugía endovenosa, es decir, entrar por las venas de las piernas con unos catéteres, llegar al corazón, tomar otra vena, llegar al cerebro, llegar al aneurisma. Pero ese procedimiento es muy complejo y muy riesgoso porque podían romper la vena llegando. Además, un medicamento que me dieron previo al tratamiento me subió la tensión a 180 y 190. El riesgo era que la tensión tan alta me rompiera las venas, me creara un nuevo aneurisma, me dañara los riñones o simplemente podía fallecer en el proceso. El jueves por la noche, yo tenía anunciada la cirugía el viernes en la mañana. El jueves por la noche tuve la primera iluminación. Yo me acosté hacia el lado derecho. Estaba despierto, mi esposa estaba durmiendo en el sofá. Y tuve un microsueño. Y durante ese microsueño empezaron muchas personas de vestiduras blancas a entrar a la habitación. Muchas personas de vestido blanco empezaron a entrar a la habitación. Yo alcancé a verlas de la cintura para abajo y una de ellas se sentó en la cama. Yo no pude manejar la ansiedad y llamé a mi esposa y despertamos. Y mi esposa se pasó para la cama a dormir conmigo. A las 2 de la mañana se me arrimó otra persona y cogió mi pie izquierdo con una mano tibia y lo empezó a hacerme una especie de masaje o caricia. Yo lo percibí, esta vez guardé silencio y me quedé quieto. El viernes, a las 10 de la mañana, me llevaron a la sala de cirugías. Los médicos estaban muy nerviosos, muy nerviosos, porque estábamos contra el tiempo, el aneurisma se podría destapar. Yo tenía la tensión a 190 y 200 revoluciones. No podían coger la vena del pulso porque la vena del pulso brincaba de mi tensión tan alta. Puse una imagen en mi cabeza que siempre quería tener y le dije a mi esposa, voy a regresar. Cerré los ojos, quedé dormido por el proceso, de anestesia. Cuando desperté a la hora, era un hombre nuevo. Desperté muy bien. Me llevaron para cuidados intensivos. Mi esposa entró a los 10 minutos y lo primero que me dijo fue, venerable ser Ercanter. Yo le dije, tengo simbri, tengo simbri. Y me dijo, sí, ya acaban de otorgar un simbri. A partir de ese momento, empezaron los cambios. Ese mismo día, a las 5 de la tarde, después de haberme hecho cirugía, perdón, a las 12 de la mañana salí de cirugía, yo a la 1 de la tarde mandé un mensaje a mi familia. Empecé a identificar mayor elocuencia, mayor fluidez verbal, incremento de la visión, mayor agudeza, mayor juicio. Yo siempre pensaba que eran los medicamentos que tenía. Al otro día, a las 8 de la mañana, me visitó el médico. Me dijo, está muy bien, se puede ir para su casa. Llegué a mi casa con todas mis funciones cognitivas más alertas que antes. Empecé mi proceso de recuperación con una alerta especial, con una motivación adicional por la vida, pero con unas capacidades cognitivas superiores a las que yo tenía. Me quedé en mi casa solo el martes porque mi esposa se fue a trabajar. Yo, sin saber, y parte de lo que quiero aprender, quise hablar con Ercanter. Me puse de pie en la alcoba, levanté las manos al cielo y llamé a Ercanter 3 veces. Y le dije, aquí estoy. Eres superior a mí, yo soy simplemente Jaime Barco. Tú eres superior a mí. Ayúdame. Guíame, muéstrame el sendero, indícame cuál es mi misión, dame claridad en mi visión y la voy a seguir. Cuando levanté las manos al cielo es como si yo estuviera anclado en la tierra y sentí una fuerza en mis brazos y en mis piernas descomunal. Fui a reuniones, asistí a charlas, asistí a presentaciones con una fluidez verbal que yo mismo me sorprendo. El jueves vi una conferencia en portugués. Yo aún estoy en el proceso de aprendizaje de portugués. Uno siempre abre un idioma nuevo. La gente identifica que uno no es nativo. Pero tuve una fluencia y una cadencia tan perfecta que yo me sorprendía de cómo me llegaban palabras automáticamente y de cómo las podía unir y cómo las podía interpretar. Visité el neurólogo el día viernes pasado, o sea, hace unos 4 días. Me hizo un examen y me dijo, ¿cómo está? Yo le conté cómo estaba. Y el neurólogo me contó algo que aún sigue siendo inexplicable. Él me contó que cuando hacen un proceso de estos, suben por las venas femorales con un catéter, pero necesitan radiar para poder ver el camino, porque es muy oscuro, es muy turbio, la vía intravenosa. Desde la vena femoral hasta la vena aorta, hacen 4 radiaciones, y de la vena aorta a la vena que me tenían que intervenir, hacen 5 irradiaciones más. Él me dijo, las irradiaciones a nivel celular en el cerebro generan muerte de neuronas. Por eso cuando usted despertó, le hacemos una entrevista completa de ubicación espacial, de ubicación física, de reflejos, de movimientos. Porque las radiaciones generan aptoide, que es muerte celular. pero en muy contadas ocasiones, en muy pocas ocasiones, generan que llegue sangre al cerebro, a tejidos cerebrales que nunca antes habían tenido sangre. Y esas irradiaciones y esa sangre nueva lo que hace es activar componentes del cerebro que usted no había usado por falta de sangre. Porque el sistema de distribución de sangre en el cerebro es muy medido, porque si te ponen más sangre, si el cuerpo manda más sangre, te puede dar un derrame, y si manda menos, te puede puedes desmayarte. Entonces la cantidad de sangre que se envía es precisa, pero cuando una zona del cerebro recibe sangre nueva, recibe irradiación, sangre nueva, se potencializa. La conclusión del neurocirujano es que en un caso excepcional, mi cerebro recibió sangre nueva en ciertas áreas que antes no habían sido iluminadas, y despertó en mí condiciones cognitivas que antes no tenía. Cada día ha sido maravilloso despertar, ha sido maravilloso alimentarme, ha sido maravilloso venir al trabajo, ha sido maravilloso ver cómo me aumentó la visión, cómo me aumentó la precisión, cómo tengo un juicio y una fluidez verbal absolutamente precisa, sin muletillas, con palabras exactas de acuerdo a mi lenguaje y a mi comprensión, con una fluidez laboral que tengo sorprendido a mis compañeros de todas las cosas que he dicho y he descubierto que me hubieran tomado meses, tal vez años, entenderlas. He hecho varios, lo voy a decir de una forma tal vez que no sea la correcta, rituales, pidiendo ayuda a Erkanter. Porque lo siento más grande que yo. Siento que lo debo honrar. Siento que yo estoy ocupando el espacio de él de una forma temporal. Siento que esta persona que se llama Jaime Barco, que está viviendo dentro de este ser, tiene una inmensa admiración y un culto hacia Erkanter, que es más poderoso que yo. Le he indicado que me ayude a entender mi misión, mi nuevo rol, que me oriente cómo hacer cosas por la comunidad. Siempre he sido un hombre de un corazón limpio, siempre he sido una persona trabajadora y honrada, pero creo que este ser Erkanter es mucho más poderoso que la persona Jaime Barco. Tiene mucho más potencial, tiene mucha más capacidad de comunicación con otros seres, y hasta ahora estoy pidiendo iluminación. Agradezco de una forma muy especial a la comunidad taoísta por haberme otorgado mi simbre, del cual me siento orgulloso, y significa fuerza, conexión, disposición y arrojo. Muchas gracias a los venerables seres Canteolus y Tulmigen por haberme enseñado lo que sé de la doctrina, por haberme generado esta inquietud, por haber intercedido por mí. Muchas gracias a los venerables seres que están escuchando este testimonio, que no ha sido expresado en palabras santas, sino que ha sido expresado desde lo más hondo de mi corazón. Muchas gracias.
Venerable maestro Erkanter, ¿me oye? Soy Ivalsana, le habla Ivalsana.
Sí.
¿Cómo se me oye? Venerable maestro, venerable ser Erkanter, sea vuestra merced bien llegado, vuestras palabras conmueven mi corazón o corazón. Oré muchísimo y busqué la forma de pasar todos los formes a ver si llegaban al templo, y pues bueno, parece que sí dio resultado con todo lo que se movió. Y para mí, mi ser divino, aún tampoco se ve la línea. Me hace muy feliz saber que vuestra merced está en ese cuerpo de Jaime Barco, y sea vuestra merced a la esfera que ha llegado y adelante. Me alegra que su cuerpo físico esté excelente y bien, y tenga fe y tenga presente, venerable maestro, que vuestra merced de aquí en adelante va a tener una mejoría muchísimo mejor. Ha llegado el mejor camino que es el de Dios. Entonces, estas son mis palabras. Estoy muy contenta, he llorado con vuestro testicierto, y me hace muy feliz saber que su vuestra merced está por acá entre nos. Gratitud por oírme.
Gratitud.
Bien, entonces, maestro Erkanter, impreselante testicierto, y es inevitable que la Intuicel pues diga muchas cosas de vuestra merced, pero quisiera dar unas apreciaciones, pero al final me gustaría más que todo, creo que el maestro Canteoluz maestro Canteoluz, su merced intuyo que tiene algo por decir, maestro Canteoluz, referente a este testicierto de su cuñado. Entonces, si nos está oyendo, maestro Canteoluz, active su fono para que así nos pueda dar sus apreciaciones y todo lo que quiera hablar, maestro. Adelante.
Gratitud, venerables oyentes, gratitud infinita. Claro que todos estamos conmovidos porque se han vivido demasiadas cosas en el templo. Nos les hemos dado algunos de sus testiciertos a nuestro venerable ser Erkante, mi esposa. Hemos tenido unas tertulias muy bonitas sobre la doctrina. Pero quiero, ante todo, y ante todos, que sea mi padre, mi gente, la que hable un poquito paso a paso sobre esta experiencia tan grandiosa que eleva las almas y los seres.
Buen día, buen dinero, buena salud a todo el pueblo tao judío de verdad que en este hoy nos oye. Venerables seres, les comparto que cuando mi hermano estaba próximo a pasar por una cirugía, por la cirugía que él nos acaba de comentar, me mostraron en una experiencia onírica cómo él, si se salvaba, iba a quedar con sus magdus torcidas, ni siquiera iba a poder manejar la cuchara. Vi a su esposa cuando lo llevaba en una silla de ruedas y él tenía el rostro muy torcido. Entonces me desesperé cuando lo vi así. En la managda lo primero que hice fue encomendarme al padre y pedirle luz para hablarle a mi hermano. Cuando empecé a hablar con él, vi que fue recíproco a lo que le decía. Al pacto o acuerdo que él así llama, sabiendo de algunas falencias como todos los seres humanos tenemos, o todos los seres humanos, entonces le comenté a él que debía renunciar a ciertos actos, a ciertas circunstancias que él venía practicando, y con todo su amor, con toda su disposición, así lo hizo. Cuando me comentó que fue ayudado y que fue intervenido por seres de traje blanco, recordé cuando en la Gnosis nos enseñaban acerca de el templo de Alden, que es el templo donde los médicos asisten a sus enfermos o a sus alentándose, y desde allá les practican cirugías donde las personas con sus cuerpos físicos se levantan como si nada hubiera pasado. El venerable Lovín Tal Giaver también hace 4, 5 lucrones ya van a ser, que levantó a mi madre de un estado muy lamentable. Mi madre estaba en cuidados intensivos. Mi madre es una anciana de 84 locrones. Ella, por una costumbre que tenía de fumar, acabó con un pulmoncito de ella. Entonces, ella estuvo en cuidados intensivos por un paro respiratorio. Cuando le pedí licencia al venerable Lointal Javier, él me dijo, váyase antes de que sea demasiado tarde. Me dio viáticos que nunca pensé que fueran a suceder así. Me dio inclusive más de lo que me decía. Me dio licencia con mi postura ante Oluz para ir a ver a mi madre. Y me dijo, voy con su merced. Estoy con su madre y a su madre no le va a pasar nada. Yo iba con una fe enorme porque confío plenamente en sus palabras. Confío plenamente en su poder, ya que gratísimas a él. He tenido muchas biseles y muchas experiencias oníricas donde él se ha dejado ver y me ha mostrado quién es. Por eso mi amor por él y mi fe en él es grandísima. Me fui para Manizales con mi pozo y cuando llegué le dije a mi familia que mi mamá iba a estar bien, que ella iba a salir de esa situación. Pues como es obvio, mi familia, que es gente, son malos católicos porque ni a misa van. O sea, pues que tenemos toda la oportunidad de evangelizarlos, como estamos haciendo hoy día con mi hermano Jaime, y está también en prospecto una hermana que también está muy interesada en tener su simbre. Mi hija mayor, la hija de Canto Lucido, que poco creía en el Tao, hoy día está girando su fe hacia el Tao, ya que ella también fue alentada de un cáncer que tenía en un seno por el venerable padre mensajero de arribajo. Cuando, volviendo al tema de mi madre, cuando llegué a la clínica, me dejaron ver a mi madre y le dije, madrecita, vuestra merced ya tiene ser cósmico, cósmico. Vuestra merced es el venerable ser, la venerable ser Ufiges. Ella trató de reaccionar, pero como estaba conectada a muchas máquinas, entonces pues no pudo hacerlo. Cuando ella ya salió de esa, a los 4 días que la tuvieron, 4 días estuvo entubada, salió de ese Ufiges, pero el médico dijo que a mi madre le había entrado agua en un pulmón y que ese problema tan fuerte, muy pocos se han salvado, que ni personas muy jóvenes habían podido lograr restaurar su salud, inclusive la vida. Entonces, mi esposo Canto Lucido, acudimos de nuevo al venerable Lointal Javier, y él nos dijo, estoy con su merced Dulmigen y con su madre. Entonces, le transmití a mi madre, pero aún así ella sentía mucho temor. El médico, con su imprudencia, le dijo a mi madre que ella se iba a morir. Nos dijo a todos que compráramos trajes negros para la funeraria, pues para entrar a mi madre. Y yo le dije al médico que eso no iba a ser así. Que si se podía morir primero él, que por encima de él estaba Dios. Y que él no era el que decidía quién vivía o quién moría. Entonces, a mi madre le hicieron 2 exámenes nuevos en el pulmón. En uno de ellos me dijo el médico que para que ella fuera reflejado bien el pulmón, tenían que aplicarle una medicina que le iba a afectar los riñones. Entonces, pues mi madre dijo que ella se sometía a eso. Yo firmé el papel, este documento que el médico exigió que tenía que ser firmado por un acudiente. Entonces me encomendé al venerable Lointal Javier, firmé este documento. Y cuando mi madre le hicieron de nuevo examen, apareció sin nada de agua en un pulmón, como antes había mostrado que ella tenía un pulmón con muchísima agua. El médico le dijo que eso era porque de pronto había sido mal tomada la radiografía. Él no sabía qué explicarme, ni qué explicarle a la familia. Pero lo más bonito fue que en el proceso que estuve cuidando a mi madre en la clínica, en Manizales, ella y yo tuvimos una experiencia muy bonita donde entró una luz, rodeó toda la cama de ella. Y ella dijo que eso había sido de pronto alguien que había muerto ahí. Ella, pues, no sabía, ella todo se lo, pues, como ella un poquito conoce del Tao, ella pensó que era un espíritu, un alma de alguien que había desencarnado ahí. Pero Do estaba segura que era el venerable Elohim Tal Jaber. Entonces, estas son las historias que tengo de mi familia, historias veraces, reales. Hoy mi madre aún vive gratísimas al padre Tal Jaber. Tiene sus achaques de la edad, pero sabemos que el padre cada día la está alentando más. Mi hija también fue salva, salvó su seno, el cual iba a ser extirpado, gratísimas al venerable Elohim Tal Jaber. Entonces aquí les comunico al venerable Maestro Canto de Luz.
En realidad, cuando uno está en los caminos de Dios, y cuando empecé en esta existencia, a mis corta edad empecé a buscar contestas a lo que no me daba la religión donde pertenecía, que era la católica. Tuve muchas experiencias directas con inclusive sacerdotes que negaban la existencia, por ejemplo, extraterrestre. Y una vez con un mismo cura vi un noble y me dijo, esto no se le puede decir a la comunidad porque la comunidad no entiende. Desde ahí empecé a incursionar, a buscar otros caminos, a leer libros que tenían, que me dieran más contestas. Y en todo en toda mi existencia siempre he sido muy incrédulo en muchas cosas. Muy incrédulo porque no me gusta comer cuento de nada ni de nadie. Mi familia me toma como un rebelde, como pronto nuestras familias nos tratan como un poquito como locos, porque pensamos diferente a ellos. Y resulta que toda la existencia ha sido en ese sentido. Obviamente, como gnóstico o gnóstico, uno se vuelve muy rezachudo, y han podido evidenciar todos los hermanos gustavistas como los gnósticos se han vuelto tan incrédulos. Y muchos no se han unido a los filas del Tao porque no han reconocido a su redentor, que es el padre Samael Huevator Weor, que ha regresado. Es decir, nuestro padre Samael Huevator ha regresado en la viteria o materia del gran padre Samael Huevator Weor. Eso no lo han reconocido los gnósticos rejachudos, y yo me sumo a esos rejachudos porque soy muy poco creyente en que alguien llegue y diga, porque Samael Huevator siempre nos preparó de esa forma. Nos decía que muchos llegaban como profetas, que muchos se postulaban como grandes redentores. Entonces, uno siempre estaba prevenido. Uno decía, no, pero es que, y de pronto estoy mariposeando y otra escuela, todo lo demás. La historia de la entrada al Tao de Nos fue bastante... Mi esposa quiere dar un corte antes de continuar, porque dice que el padre, bueno, dice que algo le dice que tiene que seguir hablando una por ser que ella menester mientras continúa.
Venerables seres, como Canteolus les estaba comentando, Canteolus y mi ser estuvimos en la gnosis durante muchos heliocrones. Canteolus 35 heliocrones y mi ser 30 heliocrones. Cuando nos un día salimos de la gnosis por comportamientos, ni porque ya de pronto hasta ya había sido el mocierto que debíamos estar en la gnosis, sentía mucho miedo. Mi ser sentía mucho miedo porque el maestro Samael Huevator siempre había enseñado que en lo interno hay magos negros que pueden guiar al discípulo. Y cuando el discípulo quiera reaccionar, ya no hay nada que hacer. Porque ya hace por ser de la magia negra. Entonces sentía mucho terror de eso. Cuando decidimos renunciar a la gnosis, me postré de rodalgias, siempre rogándole al padre Samael Huevator que no nos dejara perder, que nos guiara. Y más o más de estar orando unos 3 meses, un día en la madrugada unas manos gigantes me sacaron del lado de Canteolur. Pusieron sus manos debajo de mi cuerpo y me sacaron. Me llevaron a una nave más o más grande, no era muy grande, y tenía unas luces verdes muy hermosas. Y allí, en la nave, había una Eva muy linda de cabello largo, estaba en embarazo. Y este ser que me sacó, metió sus magdus dentro del vientre de ella y sacó un bebé. Y me dijo, este es el fruto del amor. Y lo guardó de nuevo en ese vientre de esa Eva tan linda. Y me dijo, la necesito limpia. Necesito que le pida perdón a su esposo, a sus hijos, a su familia, de todo el daño que usted ha hecho con su lengua. Entonces, sentí que era algo fácil y dije, listo, lo voy a hacer. Cuando de nuevo retorné a mi cuerpo físico, el dolor en mi pecho era tan grande y la vergüenza era tan grande que le suplicaba a Canteolur de Rodalgias que me perdonara. Él se asustó mucho y dijo, ¿pero usted qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo que me está pidiendo perdón de esa forma? Entonces yo le expliqué y llamé a mi madre, le pedí perdón a mi familia, hasta un gatico que en ese tiempo tenía, le pedí perdón al gatico. Le pedí perdón a mis vecinos. Mi madre dijo, no, usted se va a morir, esa forma como usted está hablando es porque usted se va a morir. Bueno, así continuó y me sentía diferente. Y pasados otros meses, regresó otra vez y me sacó de nuevo de mi cuerpo. Y ahí fue cuando me dijo, en ese, no es cierto, Canteolur sido en ese tiempo Oscar y mi nombre de pila Esperanza, comíamos pescado porque teníamos miedo de dejar la proteína, no conocíamos otra forma de proteína. Y entonces el ser que me sacó de mi cuerpo me dijo, no va a volver a comer pescado. Y entonces, y me dijo que el lunes debía hacer un ayuno. Y así lo hice, pero fue curioso porque eso fue un sábado. Y al domingo me desperté con esas ganas de comer pescado. Me sabía la boca pescado, yo quería comer mucho pescado. Y entonces le dije a Canteolur, en ese tiempo Oscar, que si me invitaba a un restaurante a comer pescado. Obvia Inti, nosotros no sabíamos de combinaceles, de aliciertos. Comíamos el arroz, el pescado, que papitas fritas, que una ensaladita y que solamente era una lechuga, y jugo. Y cuando empecé a comer el pescado, iba en como un poquito ya que había comido, cuando me supo horrible. Y le dije al mesero que ese pescado estaba dañado. Él lo volteó por todos lados y me dijo, mire que no está dañado. Y yo le dije, sí, sabe horrible. Entonces el mesero pues sorprendió de ver pues que el pescado estaba bueno porque a mí me sabía horrible. Igual mi esposo canceló lo que costaba y nos fuimos para la casa. Cuando llegué a mi casa, vomité mucho, 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 demasiado. No era igual lo que había salido de mi cuerpo a lo que había entrado. Salió demasiado. Y de ahí en adelante le cogí asco al pescado. Entonces ya me preocupé por tener una proteína en mi Alicertacel. Entonces ya pues me empecé a investigar en internet, empecé a mejorar mi Alicertacel. Pero aún seguíamos combinando con jugos. Y así transcurrió mucho tiempo. Este ser tan hermoso me sacó muchas veces me sacó de mi cuerpo. Me enseñó muchísimas cosas. Una de las cosas que más recuerdo con entrañable cariño es que una vez me dijo, el amor es sacrificio, es sacrividio. El amor es como el límpido, todo lo limpia, todo lo desinfecta, todo lo purifica. Así es el amor. Me enseñó muchísimas cosas hermosas, hermosas, que sé que muchas de ellas no debo contar. Pasaron muchísimos heliocrones, 7 u 8 heliocrones, y una vez me dijo, ah, licencia, en el proceso, él estaba una vez con una Eva, y la Eva me cantó un cantar muy lindo, y me dijo, este cantar debe llamarse samba para ella, y como su esposo tiene una memoria musical se lo va a cantar a él. Así dice, cuando me dijo, no se mueva cuando despierte para que no pierda la experiencia. Así lo hice, le canté a mi esposo lo que ella me había cantado. Oscar lo grabó, él siempre ha tenido su estudio, siempre ha sido un apasionado por la música, y él lo grabó, siguió las indicaciones que me dieron, y cuando ya al mediodía me estaba lavando los dientes, me lo cantaban muy duro al oído, y le decía yo a Canteoluz, en ese tiempo Oscar le decía, amor, me están cantando ese cantar súper duro, óigalo, que mire, me está aturdiendo. Y él me dijo, es que no estoy sintonizado con su emisora. Óigalo a ver qué es lo que le quieren decir. Y cuando me puse a oírlo, eran como unas gotitas de rocío que caían y parecían pétalos de rosa rosada. Así me lo dejaban ver. Le transmití eso a Canteoluz y cuando él puso sus magdus sobre el piodo, solito se dio, él puso sus magdus y solito con los dedos se dio lo que me estaban cantando al oído. Así nació Celine Samba para ella. Entonces, ya pasados 7 u 8 locrones más o más, una vez me dijo este ser que me sacaba de mi cuerpo físico, me dijo, dentro de poco me voy a hacer presente. Lo vi con mucha luz, me trataba con un respeto enorme, con un amor gigantesco. Y cuando me obsesioné buscándolo, porque él me dijo que se iba a hacer presente, que lo iba a ver, y su rostro parecía iluminado por el sol, sus ojos eran hermosos, y entonces me obsesioné buscándolo en los Transmilenios, en los supermercados, en los parques, en toda parte lo buscaba, hasta que una vez, Canteoluz y yo, fuimos a hacer un ayuno al Parque de los Nevados. Cuando íbamos a entrar al parquecito, había una cantidad de seres ahí mechuditos, que vendiendo su juguito, que su pancito, que su melado. Y entonces nos invitaron, nosotros dijimos, de bajada, compramos. Cuando ya hayamos terminado el ayuno, vamos a comprar. Nos acercamos, ya después de bajada compramos, y ellos nos empezaron a hablar muchas cosas para mí muy extrañas. Entonces les dijimos, no queremos estar en ningún grupo, quedamos decepcionados, entonces salimos corriendo. Pero me sentía diferente. Al compartir con ellos me sentí diferente, no sabría explicar qué pasó en mí, pero había algo diferente. Y en esos días tuve una experiencia donde un Dios se asomó en el cielo, lo vi del cuerpo, de la cintura para arriba, estaba desnudo, y cogió una piedra gigante, no sé de dónde, extendió sus manos gigantescas y me la puso en la coronilla, pero con mucha fuerza. Y la piedra era negra y tenía estrellitas azules. Estaban vivas, ellas palpitaban. Y entonces me dio mucho dolor de cabeza. Le dije a mi esposo que me habían tirado una piedra, que no sabía yo qué había hecho de malo, que me habían dado con una piedra en la cabeza. Tuve ese dolor de cabeza varios días. Bueno, así transcurrió el tiempo. Y entonces, retomando, que fuimos intervenidos por estos mechuditos que nos invitaron a juguito y a pan, a los 8 días siguientes regresamos al mismo lugar del Parque de los Nevados y entonces ya cuando dijimos que éramos gnósticos, ya nos rodearon. Nos dijeron que él era continuación de la gnosis. Bueno, entonces en ese modo cierto, el venerable maestro Giofón empezó a hablarnos que de líneas, hablaban muy extraño. Realmente tengo que confesar que me burlé por mi ignorancia de la forma como hablaban. No entendía. Y le dije a Canteoluz, esta gente es rara, ellos hablan raro. Y entonces nos invitaron a la fuente, le dijeron a Canteoluz que me necesitan un profesor de música. Él dijo que él con mucho gusto no cobraba un peso porque eran separaciones espirituales. A mí me prometieron que me iban a enseñar a disertarme, que me iban a enseñar platos deliciosos. Entonces así lo hicimos ese domingo. Fuimos a la fuente, invitados por la venerable Minyajiwa. Cuando empezamos a subir las escalas, a mí se me inunda el alma de dolor y de emoción al contar esto. Porque cuando fuimos subiendo las escalas, vi el ser, el maestro que me guiaba, estaba en un pendón. Entonces empecé a gritar y a decirle a mi esposo, este es el maestro, aquí está. Entonces yo, sin respeto, entré por todas las alcobas buscándolo. Y dije, aquí está, él me va a abrazar, yo sé que él me va a abrazar. Lo busqué y la gente me preguntaba, ¿es que usted lo conoce? Yo le dije, sí, él habla conmigo. Y entonces la gente me decía, ¿pero cuándo habló? Él habla mucho, él me enseña. Muchos seres se sorlibraron y yo me sorlibré más cuando me dijeron que estaba exiliado. Mi alma no lo creía. Decía, ¿por qué un ser tan bueno, un ser tan noble está exiliado? No lo puedo entender. En ese concierto estaban evangelizando el venerable ser Alají Cantier y el venerable ser Adulferner y el venerable ser Alají Cantier. Ellos nos explicaron muchas cosas. Nosotros, pues, Canto Lucido, no salíamos de la fuente, todo el tiempo permanecíamos en la fuente, íbamos al Intipana, al sustento, al seno. Ellos nos decían, por favor, váyase, en que nosotros tenemos que madrugar. Y nos les decíamos, podemos madrugar, podemos ir donde ustedes van. Ellos nos decían que sí. Entonces empezamos a seguirlos, ellos a enseñarnos, y un día nos dijeron que había un templo. Cuando nos dijeron que había un templo, quisimos ir allá. En ese concierto no teníamos el dinero para ir. Miniajiva nos dijo que iba a haber un levantacierto, alabando a Elohim. Queríamos hacer porcel de él y no teníamos dinero en ese concierto. Entonces vendimos una sala y un comedor que nos habían costado cada uno 3 millones. Los vendimos en 600 mil pesos. Cada uno. Y salió un Jaime Barco, ¿qué? Venerables, ¿me oye?
Sí, venerable, la estamos oyendo.
Sí, escucho.
Estamos oyendo, estaba el venerable Ercanter, había salido de la llamada, pero volvió a entrar, porque le estaba diciendo que esté pendiente, porque le vamos a hacer unas preguntas a él, que vienen a continuación, pero su merced siga, venerable Dulmigen, siga con su testi cierto. Adelante, venerable.
Señor, gratísimas. Entonces, les preguntaba por qué tenía Samael Joab Bator Huevor, si el que no sabíamos habíamos sabido de él era el venerable maestro Samael Aún Huevor. Nos explicaron, cuando nos comentaron del templo, pues nos obsesionamos por ir. Como les comentaba, vendimos algunos muebles muy económicos porque nos habían costado mucho. Minyajiva nos instruyó cómo debíamos ir, qué debíamos comprar, y le ayudó al maestro Canteo Luz a cantar el lin, o sea, a hacer el caste sacro, a transformarlo a caste sacro, a formarlo en caste sacro, para poder hacer por ser y alabando a Elohim. Canteo Luz me hizo el lin a mi ser, él cantó el lin que me habían dado en lo intervio, y Minyajiva, pues Canteo Luz le ayudó a hacer una pista. Cuando fuimos al templo, que puse mi pie en el templo, sentí que no me debía ir. Y le dije a Canteo Luz, lo siento amor, pero no voy a volver a la ciudad. Si tú quieres, vete solo, pero no me quiero quedar aquí. Sentía que me debía quedar. Y entonces Canteo Luz está dando clases de música a una cantidad de hijos de coroneles, de capitanes en la policía. Y él dijo, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a ir y cómo voy a dejarlos así tirado? Entonces, él llamó, pues puso las clases. Cuando hicimos porcel, ya con el cantar, entonces a Cantorio le dijeron, los que estaban de jueces, que porque cantaba de esa forma, él no conocía la forma como el Tao exige. Entonces él dijo, no sé, yo solamente estoy cantando un canto que los ángeles le dictaron a mi esposa. Y en ese concierto apareció el padre Arribajo. Todo el mundo se conmocionó. Yo esperaba que apareciera alguien, pero no había nadie. La gente subía y bajaba por las escaleras, por las escalinatas. Y yo pensaba que cualquier ser que iba caminando por ahí era el padre Arribajo. No lo conocía, nunca había oído de su simbre. Y entonces él le dijo a los seres que estaban en ese concierto haciendo de jueces, dijo, ¿por qué tratan así a los seres que me vienen a cantar? Los voy a procesar. Y ellos se confundieron, pero no entendía qué les iba a pasar. Y entonces ella le dijo al maestro Canteoluz, le dijo que cantara otra vez. Y Canteoluz ha cantado con y ha entonado con su guitarra, que es puntero, él es la funcel de él es puntero, y tercera voz en los tríos. Entonces él sabía muchos, pero muchos cantares. Y él me dijo, ¿cuál canto? Y se nos borraron todos los cantares que él había cantado tiempo atrás, se nos borraron de la cabeza. Sola Inti nos acordábamos o nos rebordábamos del cantar samba para ella, con que él había sido por ser de Alabando el Oí. Él lo cantó por segunda vez y todo el Mulara se llenó de gente. Entonces el Elohim dijo, Venerable Madre Rubla, déles línea sin cimbre. Y entonces me sentí movida como si algo me hubiera empujado y le dije, Venerable Elohim, mi vida no tiene sentido si mi esposo y yo no somos monjes. Entonces el Elohim dijo, Venerable Madre Rubla, déles línea con cimbre y como monjes, sí. Y ahí fue cuando empezó nuestra vida de monjes. Pero una de las cosas que más me sorprendió fue cuando vi al monje o al dios que yo vi que salió de las nubes con su cintura, de su cintura para arriba estaba desnudo. Y cuando lo vi en el templo le dije a mi esposo, mire, este fue el ser, este fue el hombre que me tiró una pedrada en la cabeza. Y es el venerable Cavactel.
La piedra cava.
Él fue el que me tiró una pedrada en mi cabeza. Y ahí fue donde también comprendí la bondad y la grandeza de los seres. Él era un dios, y me dejó ver su cuerpo de la cintura hacia arriba y salió de las nubes. Era un dios gigantesco y luminoso. Entonces ahí fue también donde pude comprender la grandeza de los seres. Ese diciembre nosotros, mi esposo y yo conocimos el Tao en enero, y en febrero nos fuimos de monjes. Y ese diciembre, mi hijo Boyacel me dijo, nos dijo a Canteoluz y a mí, papá, mamá, ustedes me van a dejar solo. Y le dijimos, pero ¿cómo se le ocurre decir esas cosas, mi hijo? Si esto es en la universidad, lo estamos apoyando. Entonces él dijo, sí, yo vi que una luz gigantesca vino y se lo llevó. Se lo llevó a los dos. Y tal cual. Entonces, somos muy felices como monjes, amamos el templo. Amamos nuestros sacros guías, nuestros sacros maestros. Somos fieles en lo que más comprendemos, en lo que más podemos. Sabemos que Satán está al acecho y que es muy astuto. Entonces, de Canteoluz y yo nos cuidamos la espalda en lo que más podemos. Les voy a comunicar ahora a mi esposo Canteoluz.
Me parece gratísima su maestra, venerable Mahatma Dumigen. Parece prudente que les hagamos las consultas en este momento al venerable ser el canter, porque él tiene sus labores, que son muchas, para que podamos recibir el testicierto en este momento.
Bien, maestro Canteoluz, gratísimas por el testicierto tan impreselante de la venerable Dulmigen y del venerable maestro Canteoluz. Se mira que es una familia con seres muy grandes. En primer lugar, maestro Canteoluz, el canto de la luz de Dios, la maestra Dulmigen, la dulzura de la genedvira de Dios, y el maestro Erkanter, que tiene mucho que ver con la diosa Hécate, de la mitología griega, que tiene que ver con los Camigdus. Y bueno, sí, hay unas preguntas. Bueno, en primer lugar, preguntarle a la audiencia si tienen unas preguntas, si tienen, porque es que es inevitable preguntarle a un científico, porque nuestro guía, los maestros Kelion Zeus Induceus y Samael Joaba Torbeor, ellos siempre nos han enseñado que esta doctrina es ciencia y es espiritualidad. Y que la ciencia y la espiritualidad, que es el mundo del ultra, el mundo que nosotros no vemos, tienen, o sea, la una, o sea, conlleva a la otra, cosa que los científicos de este entonces son muy razonativos, digámoslo así, y no han aceptado que el mundo espiritual tiene una explicación y tiene una explicación en otras dimensiones. Y de hecho los científicos lo saben, pero no lo han divulgado a la humanidad, porque, digámoslo así, el imperialismo es el que tiene el dominio de la ciencia, y al, digámoslo así, al aceptar estas cosas se está levantando conciencia en la humanidad, y eso al imperialismo del mundo pues no le conviene. Entonces, venerable Erkanter, pues una primera pregunta desde su punto de vista científico, como un científico que es su merced, ¿cómo ve esta doctrina? ¿Cómo ve esta doctrina, estas enseñanzas, todo lo que le han enseñado sus familiares, el maestro Canteoluz, la maestra Dulmigen, toda esta enseñanza que nos han dado los Elohim, los enviados de Dios, por medio del Tao Judaísmo, venerable maestro Erkanter, adelante? Esperemos a ver un mocierto, a ver qué pasa. Bueno, mientras tanto, si tiene el maestro Canteoluz algo que agregar, también lo puede hacer.
Claro que sí, maestro. Claro que sí. Estamos atentos a cuando entre el maestro Venerable Erkanter para darle paso. Sí, maestro. Lo que les decía era que obviamente la Eva tiene más percepción que el varón, porque de forma natural es más casta por su constitución. Entonces las evas progresan mucho más rápido en esta doctrina que el varón. Ellas se convierten en el en la lente que uno puede interpretar. Por eso en los caminos de la espiritualidad la eva capta y el varón maneja. Entonces muchos asuntos donde hay situaciones donde la Eva está en estado alterado de conciencia, entre vigilia y sueño, y se alcanza a comunicar con uno, y uno le hace la dirección por donde va, porque a veces la Eva siente temores por ciertos sitios impervios. Entonces cuando le va relatando a uno lo que va pasando, uno la va orientando y le va dando la fuerza a través de la voz de uno. Ella siente, hay una conexión ahí entre el varón que está despierto y la Eva que está en el estado de ensueño. Esos son los factores que se tratan muchas veces, donde uno puede...
Sí.
Y entre los venerables es el cáncer.
Vamos a ver. El cáncer.
¿Hola?
Maestro Erkanter, ¿ya nos oye?
Sí, les escucho perfecto. Estoy nuevamente con ustedes.
Listo.
Para tu pregunta. Sí. Voy a responder tu primera pregunta.
Adelante, Max.
Yo soy científico porque la vida me hizo científico, más que la universidad. A pesar de que he estudiado mucho, gran parte de mi vida, como comenté anteriormente, he recibido información de seres que no están presentes, que me han dicho al oído los pasos que debo seguir y me han iluminado con conocimiento. La ciencia me la ha dado lo oculto, la ciencia me la ha dado el oculto. En la doctrina creo en la iluminación, creo en los seres que tienen capacidad de iluminar y traer información de alta calidad y proyectarme profesionalmente. ¿Es clara mi respuesta?
Sí, maestro. Está muy clara su respuesta, maestro. Y bueno, de todas formas, también otra pregunta que le tengo, maestro, es, su merced decía, ¿Su merced de cuánto tiempo dispone, maestro?
Dispongo de 30 minutos más.
Listo. Me gustaría que los aprovechemos al máximo esos 30 minutos más bien. Y su merced, porque su merced decía que tenía muchas cosas como experiencias que contar, pero que por el tiempo no las podía contar. Pero sin embargo, estos 30 minutos, si nos puede contar un poquito más de esas experiencias que su merced ha tenido, porque me parecen muy interesantes, maestro. Adelante.
Muchas gracias. La mayoría de experiencias que yo he tenido, o las más importantes, más relevantes, se han referido a información, como dije antes, que me han dado boca, oído. Estaba yo dando clase en la universidad y el alumno me preguntó qué pasaba cuando se borraba un archivo desde un disco duro de una computadora. ¿Qué pasaba físicamente? Si en ese momento no tuve nada para contestarle, yo estaba muy joven, eso hace tal vez 20 años, sentí una voz al oído que me dijo lo que pasaba, y yo lo repetí al alumno. Lo que me dijo, yo lo repetí con las mismas palabras. Terminó la clase, yo fui a la biblioteca, busqué un libro que se llama Presente y Futuro de la Informática, busqué el índice que pasa cuando se borra un archivo, y lo que encontré, los dos párrafos que encontré, eran exactamente los mismos párrafos que me habían dicho al oído, con la misma precisión como yo contesté. Para mí fue sorprendente tener una información de tan altísima calidad. En otra ocasión, tuve que desarrollar un proyecto. Yo trabajaba en una compañía muy grande en Bogotá y tenía un problema en uno de los proyectos que estaba haciendo, y igual sentí una voz que me dio la información en la noche de qué hacer. Y me dijo, estos son las cubetas. Lo bautizo así, cubetas. Yo estaba en último semestre en la universidad. Llegó un profesor que venía de Estados Unidos, directamente de un laboratorio de ciencia, y él dijo, les voy a contar el descubrimiento de Kernighan, que era de informática, y marcó en el tablero en la parte superior las cubetas, y empezó a hablar de lo que yo ya había construido hace 6 meses. Yo no fui capaz de manejar y lloré mucho de sentir que me estaban dando una información tan valiosa, y tal vez yo no tenía los oídos para escucharla, o el alma para recibirla, o la comprensión para discernirla. Quiero compartir que en el mundo que yo trabajo, el mundo de la inteligencia artificial, el reto de la inteligencia artificial es crear modelos prescriptivos, modelos matemáticos que prescriban un fenómeno. Hasta ahora la ciencia de datos va en la predicción, es decir, un modelo que combina la computación y la matemática para predecir un evento. La prescripción se refiere, además de predecirlo, a decir qué se debía hacer, por qué se está produciendo, cuáles son las acciones de la suscripción. Hace unos meses que me puse a estudiar a un físico alemán que se llama Erwin Schrödinger, tuve la iluminación de cómo hacerlo y escribí 2 algoritmos basados en principios cuánticos que logré calcular prescripción. Justamente voy para Brasil, como comenté ahora, a un evento mundial, la empresa más grande del mundo en ciencias, que se llama Gartner, me invitó para que yo haga una ponencia frente a 5.000 agentes del mundo, en la prescripción del avance que tuve en la inteligencia artificial. Y lo digo con certeza porque he leído mucha literatura. Tal vez estoy 3 años adelante de lo que grandes compañías en el mundo están haciendo, con equipos de científicos de datos dedicados 100%. Yo tuve una iluminación divina en el cual pude escuchar cosas que para mí las personas no escuchaban, porque escuchamos la misma literatura, leímos la misma literatura, y yo tuve la fortuna de poder, dentro de ese discurso que todos escuchamos y todos leímos, entender cosas diferentes y, como les comenté, incluir dentro de la inteligencia artificial los principios cuánticos de Edgar S. Rodinger y generar conocimiento profundo basado en la predicción y la prescripción. Eso es un motivo de orgullo profesional y de mi compañía, que hayamos sido invitados a un magno evento a nivel mundial a presentar nuestras experiencias, que son dignas de presentar ante un auditorio de este tamaño y de este nivel de ciencias. Pero, maestro, en resumen, las experiencias que yo he tenido han sido iluminaciones académicas, y también he sentido muchas presencias, tal vez infortunadas, de desencarnados que han llegado a mí. Muchos presencias de personas que tal vez quieran y ayudar, pero no sé cómo ayudarlos. Veo, y yo sé que quiere llamar la atención, pero tal vez yo no tengo la sabiduría para entender qué quieren y poder ayudarlos de forma efectiva, si es que está en mi alcance ayudarlos. Esos son los testimonios que quería compartir.
Bien, maestro Erkante, pues déjeme decirle que es, o sea, pues en mi opinión personal, o sea, puede ser, es práctica Inti Dios el que le habla a su merced en estas cosas. Sería bueno que el maestro Cantioluz y la maestra Dulmigen lograran una comunitacel con alguno de los Elohims, para que su merced, maestro Erkanter, le comente estas experiencias a nuestros guías, para que así ellos le den una, nos den, mejor dicho, ya una mayor claridad que qué puede estar pasando con su merced, porque yo intuyo que su merced, al estar en una familia de acá de la doctrina Tao judía, no, intuyo que su misión es muy importante, al ser, en primer lugar, al ser un científico, y en segundo lugar, al tener estas experiencias, y un tercer lugar, al estar de una manera directa o indirecta conectado con la doctrina Tao judía de verdad y las enseñanzas de nuestros grandes maestros. Entonces, yo lo haría, si lo tuviera, si fuera su merced mi hermano o mi familiar, buscar a esa comunitacel con alguno de los enviados de Dios, porque intuyo que su misel y su misión es muy importante, de verdad, maestro Erkanter. No sé qué opina el maestro Cantioluz y la maestra Dulmigen, o no sé qué opine su merced mismo, maestro Erkanter. Adelante.
Yo estoy abierto porque he estado muy inquieto todos estos años. Te decía que yo he estado muy inquieto todos estos años con toda esta información que me ha llegado, que también estoy seguro que me ha llegado otra y no he sabido escuchar. Yo sí estoy muy abierto a entender qué pasa con mi ser, a entender por qué estas iluminaciones de tanta calidad, de tantísima precisión, de tanto valor. Siempre he estado con deseos de poner esto al servicio de lo, no al servicio de las grandes multinacionales, sino al servicio de las personas, para ayudar en su salud, para ayudar en su bienestar, para ayudar en su economía. Y la inteligencia artificial puede contribuir de una manera importante en la identificación y prevención de enfermedades, en la identificación de patologías, en todo el campo de la medicina, pero hoy para multinacionales, y todo mi servicio está puesto al servicio de que esas multinacionales generen más dinero. Pero no es lo que quisiera. Quisiera que este servicio esté para el hombre, para mejorar su vida, para ayudarle a prevenir enfermedades, para ayudar a identificar enfermedades de alto costo, pandemias, endemias, que ayuden a la humanidad. yo tengo todo la disposición.
Así es, venerable maestro Ercantel. Sí, de todas formas, en el pueblo tao judío hay muchos profesionales en muchos campos, y la verdad es que está, digámoslo así, por los maestros que nos han dicho que esta doctrina en un futuro va a coger mucha fuerza. Va a coger mucha fuerza porque va a ayudar esta doctrina a evolucionar a los seres humanos y a despertar la conciencia en ellos. Porque es que hay mucha, digámoslo así, ciencia que la humanidad todavía no lo sabe. Incluso, mire, su merced, algo también antes de que se me vaya, su merced habló algo que tenía que ver, bueno, cuando lo estaban operando, con que la sangre, bueno, por el procedimiento que le hicieron, un efecto que tuvo, que la sangre fue a partes del cerebro donde no estaban estas partes irrigadas de sangre, y pues esto tuvo mucho que ver con la activación de muchos o potencialización de muchas funciones cognitivas de su merced.
Así es.
Entonces, mire, yo le quería contar esto. Hay una técnica que todos los taoístas pues la hacemos y que nos la han enseñado nuestros sacros guías, que es la técnica de la parada de Magdus. Que en la parada de manos, no sé si su merced la ha practicado o lo ha visto practicar al maestro Acantioluz y a su hermagda, en esa práctica, la sangre baja hacia el cerebro. Y en esa técnica, la persona, si la hace de seguido, comienza a activar muchas funciones cerebrales, ¿sí? Entonces comienza, incluso los maestros nos han dicho que esa técnica es muy buena para mejorar las funciones cognitivas y las funciones cerebrales, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con funciones cerebrales, por ejemplo, el maestro aconseja mucho hacer esa técnica a los que estamos estudiando o a los que están en algún trabajo o en algún estudio, pues, que tenga que ver con su cerebro, que de poner al 100% su cerebro. Entonces, mire que aquí, o sea, su merced acabó de dar una explicación de lo que la experiencia, de lo que le pasó a su merced, una explicación un poco interesante, sí, sobre esto de la sangre en las partes de su cerebro.
El fenómeno que se llama perfusión, si lo quieren consultar clínicamente, perfusión,
ah, listo, sería muy bueno consultarlo. Entonces, mire, le quería compartir a su merced esta técnica de la parada de Magdus, que es muy, muy, que nuestros maestros siempre nos la han enseñado para potencializar nuestras facultades. Entonces, maestro, si tiene otra experiencia que hablar, algo más que agregar a todo lo que le pasó a su merced.
Sí, yo tengo para agregar que a partir que recibí el simbre, tengo un mayor respeto por mí, por mi cuerpo, por mis decisiones, porque siento que una persona mucho más grande que yo habita dentro de mí. Y esa persona merece mi admiración, mi respeto, mi trabajo, mi cuidado, mi responsabilidad para conservarlo. Me siento que estoy trabajando para eso y que debo honrarlo, debo glorificarlo y debo protegerlo. Este es un sentimiento que me quedó después de haber recibido el simbre. Después de la cirugía tan arriesgada, siento que cuando muchas personas salen perdiendo de un proceso de estos, la mitad de las personas mueren el primer mes y las otras quedan con lesiones muy graves, yo salí ganando, porque a través de la perfusión llegó sangre a sitios de mi cerebro que no había llegado antes, como expliqué antes, y gané, y estoy ganando cada minuto. Entonces me parece que la unión de estos elementos, más un aprendizaje de la doctrina, más una apertura mental y de mi corazón para entender, descubrir, puede lograr construir un ser cada día con más proyección para ayudar a la humanidad. Como dije al principio, infinitas gratísimas al movimiento taoísta, a la comunidad, por haber intercedido por mí, por haberme ayudado, por tenerme presente. Gracias a usted, venerable maestro, por haber identificado que tengo la oportunidad de hablar con los enviados de Dios para entender cuál es el siguiente paso, para entender qué quieren de mí, porque me dan tanta información tan valiosa, qué quieren de mí, y poder abrir mis canales para aceptar toda esa información y, como dije antes, poder volver esto apoyo al mundo.
Así es, maestro. Sí, me parece excelente. Bueno, Dios sabe cómo hace sus cosas. Dios sabe por qué debemos tener esas experiencias en la vida diaria, y en este caso la experiencia que le tocó vivenciar a su merced con este problema de salud. Y yo creo que es para es un mensaje, sí, es un mensaje de verdad que su merced, con la ayuda del maestro Canteoluz y la maestra Dulmigen, buscar ese acercamiento, ese, digámoslo así, esa entrevista con alguno de nuestros guías, nuestros enviados, para que así le den mayor claridad en su misel, porque se ve que su merced tiene que hacer algo muy importante, una misel, una misión muy importante en el pueblo de Dios y hacia el mundo, ¿sí? Porque, como le decía, maestro, es inevitable. Cualquier persona, yo creo, que puede consultar y tal, y tiene la capacidad cerebral también para discernir muchas cosas, para intuir. Acordémonos que Einstein, él decía que él usó mucho la intuición, que es la intuición, y ya nuestros guías nos han dicho que la intuición es la voz de Dios en el hombre. Entonces yo creo que muchas personas han intuido, han discernido, han visto en toda la información que se puede encontrar en internet, que la ciencia de hoy en día se ocupa más no de despertar la conciencia de los seres humanos, sino lo contrario, y me refiero a la ciencia que la tienen los países imperialistas, ¿sí? Porque ellos, de hecho, los países imperialistas andan como reclutando todas estas grandes mentes, estas mentes brillantes, y las reclutan para que trabajen para ellos y para que ellos no difundan estos conocimientos que les son de tan importancia para la humanidad y para la evolución. Entonces, como que esta ciencia que la ha encarcelado, la tiene retenida el imperialismo, es como para que la gente, es como para mantener el dominio de toda la humanidad y seguirlo teniendo. Entonces, un misel, intuyo, Do, que tiene que ver con lo contrario, ¿no? Con que lo que su merced mismo ha dicho, ¿no? De que a través de conocimientos como su merced y muchos científicos, de pronto, que se unan a una causa, ya comenzar a través de la ciencia y a través de la guía de los enviados de Dios, comenzar a despertar la conciencia en la gente. Y también, de hecho, que la doctrina tao judía, dicen nuestros enviados de Dios, nuestros guías, que es una doctrina científica, o sea, una doctrina científica que no viene de la ilusión, que no viene de porque se dijo algo y tienes que creerlo. No, todo esto tiene una explicación científica en Dios, porque Dios creó al hombre, el hombre creó la ciencia, o sea que sin Dios no hay hombre y no hay ciencia, ¿sí? Entonces es algo muy, muy, o sea, muy, muy irrefutable que su merced, o sea, la misel de su merced tenga que ver con esto y tenga que ver con la guianza también de alguno de los de nuestros guías, los enviados de Dios. Y entonces es menester que su merced se conecte con alguno de los Elohims y que sus familiares, el venerable Canteolus y la venerable Dulmigen, ayuden con esto. Y de verdad que entre más pronto posible sea esto, sería mucho mejor, para que así su merced tenga mayor todavía claridad cuál es la misel que Dios lo mandó a hacer a esta humanidad en especial. Entonces, pues, gratísimas por su testicierto, venerable maestro. Si su merced quiere, no sé, agregar algo más de pronto.
No tengo nada para agregar. Si alguna de las personas que escucha y participa de esta comunicación quiere hacerme una pregunta adicional, estoy con toda la disposición. Aún tengo 10 minutos más y sería para mí muy placentero poder tener una retroalimentación o poder aclarar alguna duda de las personas que están aquí en esta conversación.
Bien, entonces.
Venerable licencia.
Adelante, maestro.
Sí, maestro, licencia. He estado yendo al venerable Erkartel. Bueno, no estoy todavía su siempre. Pero también tuve que salir y oía. De verdad que es algo muy grande, muy especial, muy unido. Es un merced, le pedimos licencia, puesto que pues él no sabe hablar en castellano sacro, pero yo pienso que sí nos entiende por lo sabio que es, nos entiende a nos. Bueno, voy a tratar de ser más clara. Yo le pregunto a su merced que, por ejemplo, antes de esta experiencia, su merced era uno. Quizá no creía, quizá veía a su hermana, a su cuñado, y nos veía a los taoístas como algo, pues, es para nosotros y que es para ellos, pero que tal vez nos respetaban, pero no era como lo suyo. Tal vez me atrevería a pensar así. Eso era antes. Y se admiraba o trataba de entender, porque son los seres los que tienen esa conciencia, más la viteria o materia no la tiene. Bueno, entonces ya después de este milagro, esta bondad y esta nueva oportunidad de vida que le dieron a vuestra merced y que le dieron la capacidad de verla, de entenderla, de visualizarla, de comprenderla, de sentirla. Ahora, su merced, ¿qué propuestas, qué compromisos hace hacia su merced mismo? Porque a seres como vuestra merced, pues le dan todos estos poderes, estas, como se dice ahora, facultades. Pero también le dan estas formas como sacudidas, o nos dan, porque ahí me incluyo, nos dan estas sacudidas, porque a veces pensamos o nos fascinamos con lo que tenemos, con lo que vemos, con lo que pensamos. Nos podemos fascinar y nos dicen, bueno, o eso no es. En este concierto que le ponen a su merced, le evitan a su merced, o eso no es, o de allá para el pasado una cosa y aquí ahora. Su merced, ¿qué ha hecho en estas 2 semanas, 3 semanas o algo? ¿En algún cambio interno, por ejemplo, de la doctrina? Es decir, si comía carne, ya no está comiendo, si se levanta tarde, ya se está levantando presto, si las cositas diarias que su hermana o que su cuñado, merced, lo ven en ellos, o le han dicho, de pronto su merced va a empezar cambio de vida, un estilo de vida diferente, una calidad de vida diferente, porque eso ya es lo que merece su ser, o sea, el compromiso que ya tenemos con nuestros seres ya simbrados, ya ese compromiso es un compromiso de verdad y en serio. Entonces, yo le pregunto a su merced si ha empezado por algo, porque ese es el alicierto del ser que le dieron y de todos los seres que tiene. Ya, de ir cambiando, de ir modificando, de ir comprobando la doctrina. Porque ahora lo que le hicieron a su merced y lo que nos han ayudado a todos es una ayuda, quizá por misericordia, por un dharma familiar que tiene, que lo cobijó a su merced, por su hermano, su cuñado. Pregunta. Entonces, mi pregunta.
Como dije antes, hice un pacto. Sí. El cual trataré desde el principio.
Se le oye entrecortado, se le oye entrecortado.
¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchas?
No, pero sí muy entrecortado.
Aló.
No.
¿Me escuchas ahí?
No.
¿Ahí me escuchas?
Hable llave, porque se le oye entrecortado.
Bueno, ¿me escuchas ahí?
Sí.
¿Ahí me escuchas?
Sí.
Como dije antes, hice un pacto antes de entrar al proceso, el cual he cumplido.
Mientras entra el maestro Nueva Inti, entonces el maestro Canteoluz, si quiere agregar algo a este testicierto o a todos los testiciertos también que ha dado también su venerable posa. Mientras el maestro entra en comunitacel.
Claro que sí, maestro. Aquí está presente y activa Dulmigen. Les quería compartir que cuando mi hermano Du me comentó del exiges por el cual él estaba pasando, Canteoluz y mi ser acudimos al templo a enviar el grito de auxilio al venerable Elohim Taljaber. Y eso fue 2 días antes de que mi hermano fuera intervenido en su cirugía. Y precisa Inti, me quedé sin señal para hablar. Y entonces, ¿me están oyendo?
Sí, maestra, la estamos oyendo. Adelante.
Bueno. Gratísimas. Y entonces el Elohim no se manifestó, mi esposo dijo, su hermano siempre nos ha contado cosas que para cualquier persona del mundo serían increíble. Vamos a ver qué tan grande es su hermano, me dijo mi esposo. Y cuando mi hermano estaba en plena cirugía, entró el Elohim Taljaber. Entró de inmediato el Elohim Taljaber y entonces mi esposo se quedó sorprendido o sorlibrado. Y de inmediato el Elohim Taljaber dijo, estoy con su hermano, le vamos a cuidar la salud, me avisan cómo le va en la cirugía y cómo queda después de la cirugía, porque estamos ahí con él. Y cuando el Elohim nos dijo eso, ya me sentía, yo sabía que él iba a salir bien. Yo gritaba de la alegría, brincaba, aquí la maestra de Seret es testiga y cómo fue mi emocel.
Sí, me está dando paso mi esposa aquí con licenciado.
Canteoluz les va a leer lo que el venerable Elohim Taljaber nos envió.
Me está entregando el celular, así que licencia. Me está entregando, sí, gratísimo, venerable Mahatma Dolmien. Voy a hacer un relato más o más como fue el mocierto de la cirugía, porque sucedió algo extraordinario ese mismo día de la cirugía de venerable Sererkanter, bueno, de su viteria. Ese día no hubo multirunas en la Managda porque no hubo comunitacel. Y de forma extraña se dieron las multirunas a la hora en que se estaba realizando la cirugía. En ese mocierto dijeron por las voces de La Voz del Tao y por Tao TV que menestían a Dulmigen y Canteoluz, que el Sacrosísimo Padre Taljaber lo solicitaba. Eso lo oímos. me atendí, muchos seres nos llamaron y ahí fue donde el padre empezó a atendernos. Entonces dijo el padre lo siguiente: salud existencial, venerable Dulmigen, sea para vuestra merced y vuestra familia. Cuénteme de vuestro hermano. Le dijimos: sacratísimo padre, tal madre, tal Ciaver, mi hermano Jaime de Jesús Barco Sierra está viendo intervenido en estos mociertos en el quirófano de la clínica, una clínica en Bacatá, en una cirugía donde le van a extirpar un tumor en el cerebro. Acudimos a su infinita bondad y misericordia para que salga bien de esta intervención y poderle dar el simbre, que es la bondad más grande del cosmos. Gratitud, amado padre. Hasta ahí, padre. Listo, pasaron unos segundos y esperamos la comunidad ser. Dice el padre, dice el sacratísimo padre, madre Tarjaver: sí, venerable Dulmigen, logré comunitacel con la venerable madre Sparwell, y vuestro hermano Jaime es el venerable Erkanter, y le estamos ayudando para su salud. Me avisa cuando salga para saber cómo le fue y cómo está. Entonces le dijimos, posterior inti: gratitud infinita, venerable padre, por su gran amor y bondad. Igual inti a la venerable madre Sparwell por su gran bendicel. Sacro padre, madre Tarjaver, mi hermano tiene 52 helocrones y es muy simpatizante de la doctrina. Tiene proaccionado visitar nuestro templo. Él ama la presencia de Lucifer en la esfera. Y la presencia de vuestras mercedes les ama y respeta al Tainti. Y por su canteo luz y mi ser le hemos dado doctrina. Por ello sabemos que este simbre se convierte en su arca de salvacel. Él entiende la grandiosidad de tener su simbre. Por ello, gratitud infinitas. Le comunicaré cuando salga de intervencel y cómo le fue. Hasta ahí, padre amado. Entonces, pasaron y dice el padre: bien, sí, señor y señora, benditos sean. Ahí entendimos que alguien nos formó del templo, que no estaba atendiendo absoluta inti nada, solo lo de él, porque era la prioridad en ese momento. Entonces, siendo ya las 12:55 que salió de la cirugía, nos dijo la esposa de él que salió muy bien. Entonces, le formamos al padre. Sacro padre, madre, tal que a ver. Dicen que el procedimiento fue exitoso, que salió sin secuelas. Padre, madre, con lágrimas.
Licencia. Tranquilo, maestro, tranquilo. Entendemos, maestro, es así. Es así, las bondades de Dios, cómo se ven manifestadas, tridimensionalizadas, todas estas bondades, estos milagros, y es entendible las lágrimas, el llorar, porque es infinita la grandeza de los enviados de Dios en esta esfera, que hacen por ser y son por ser de Dios mismo. Porque sepamos que Elohim significa Dios y significa dioses, porque Dios contiene a todos los seres, incluidos a todos los dioses del cosmos. Entonces, de hecho, allí estaba su merced vivenciando este milagro. Y pues es inevitable las lágrimas, es inevitable todo esto, maestro. Adelante.
Sí, entonces vuelvo y le digo: sacro padre, madre, tal que a ver. Dicen que el procedimiento fue exitoso, que salió sin secuelas. Sacro padre, madre, con lágrimas en nuestros ojos, le agradecemos infinita inti su ayuda y bendicel. Hasta ahí, padre, padre amado. Entonces, estábamos procurando enviar un audio al templo, porque inmediatamente salió de la cirugía, el venerable ser Erkanter dejó unos audios, que es de lo que él habla ahora, y le escribí al templo y les dije: venerables maestros, venerable padre, madre Tarjaver, venerable madre Sparwell, El venerable ser el Canter quiere dar los agradeciciertos en audio si es posible. Era un milagro porque eso era a las 12:57, o sea, había acabado de salir de la cirugía. La realidad que me conmueve y que estaba contando al principio, que los gnósticos somos muy incrédulos, porque el padre Samael fue muy enfático, enfático en evitar seguir doctrinas que desdijeran de la verdad que él nos daba, aunque él dijo en sus libros y en su último libro, Misterios Mayores, dijo, sigan solo a su padre Intervio, pero sepan que maestro que sea de la logia blanca, tiene que hablar de guardar la energía genética, esa energía de la vida. Si les habla de cuidar su energía y mutarla, esos son maestros blancos. Eso lo entendí. Mi familia es una familia muy heterogénea, siguen diferentes corrientes espirituales. Aunque mi familia, hablando de forma particular, o mi propia familia, ellos son muy líderes en una religión que se llama Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Ellos todos son líderes, son personas muy consagradas, muy, muy rectos, muy, muy buenas personas, muy serios, muy responsables. Entonces ellos son muy fieles a su religión. Ellos me han dicho que el profeta es el reconocido por Dios en esta esfera, y son personas que en su creencia es muy respetable, y he sido admirador de esa doctrina, porque ellos respetan mucho lo que es la familia, respetan mucho la unión, pero les falta con respecto a la disertación, con respecto a la castidad perfecta o la mutación de la energía. Pero les hemos dado visos de ello. Hemos tratado de ser muy prudentes con dar la doctrina a todas nuestras familias, porque ellos saben que hemos sido gnósticos toda la vida. Entonces, comprendimos que no es con el precepto ni con tanta sabiduría que podíamos a ellos algún día inducirlos a esta doctrina. Sentimos que era más bien con el ejemplo. No somos los mejores, pero tratamos de serlo. Y nos hemos ubicado en la tarea de ayudarles mucho en lo práctico de la vida, en las cosas que un ser verdadera íntima en este, como es por ejemplo la salud, y invitarlos a ellos a que cambien ciertas costumbres, a que respeten su templo cuerpo. Ha sido la vía por donde más hemos logrado que nuestra familia esté en este, crea nuestra doctrina y la respete. Mi madre es otro testicierto muy fuerte, porque mi madre tenía 87 heliocrones, tenía un poquito más, estaba cerca de los 70 heliocrones, y ella, estando en el templo, me llamaron, porque ya estaba en sus últimos días. Pedí licencia en el templo, y la realidad es que ella quería festejarme mi cumpleaños o mi cumpleaños, y quería estar presente, pero las circunstancias hicieron que ella cayera casi con 3 infartos. Yo le pedí al padre sacro mensajero de Arribajo, en ese tiempo pues laborábamos, algunos ya saben, entonces laborábamos con el Tapo y con otras personas, otros seres. Después de esos días, el sacro mensajero de Arribajo nos oía, nos ayudaba mucho, y nos dio licencia. Cuando fui, encontré a mi madre llena de muchas agujas, por ahí entre 100 y 200 agujas en el cuerpo, pues oprobios en su cuerpo, mucha angustia. Para mí fue muy duro verla en esa circunstancia, porque días antes me iba a visitar y era muy cariñosa y a darme mis ofrendas de cumpleaños, de cumpleaños. Pero la vi en esa cama casi derrotada, entonces fue muy duro. ¿no es cierto?, de casos que le pedimos ayuda a los padres. Y ella, el médico le dijo que, señora, no tenemos nada más que hacer por vuestra merced. La vamos a enviar a su casa. Y le dijo a la familia que nos preparáramos. Mi madre también le dijo algo parecido a lo que le dijo Dulvio. Mi madre es mi creyente y le dijo, primero está Dios, que lo que vuestras mesías piensen. Mi madre se fue y, claro, a la cama, ya no podía ni levantarse, estaba muy débil. Y empezamos con las medicinas del templo. Entonces, empezamos a elaborar sacresonel, otras, el desierto, el cardiógeno, todo lo que nos ayudó uno de los médicos del templo. Mi madre a los 8 días se levantó de la cama. Ya después nosotros ya la dejamos bien, siguió con las medicinas y nos fuimos al templo. Y cuando estábamos en el templo, un hermano mío, que es periodista en España, me llamó urgido, que menestía comunicarse él. Me pareció muy extraña la llamada al templo porque mi hermano nunca me llamaba. Entonces me comuniqué con él y me dijo, es que menesto urgente su ayuda. ¿Qué pasó? Y lo que pasa es que el médico que atendió a mamá quiere saber de vuestra merced. Yo dije, ¿me metí en qué lío? Me dijo, no, lo que pasa es que la mamá de él en Cartagena está como su como mamá. Y dice que si vuestra merced levantó a mi mamá, que levante la de él. Y yo le dije, ¿pero cómo va a levantarla él si él es un médico? Me dijo, pues así lo dijo. Entonces, ahí empecé a comprender muchas cosas, entre ellas. Mis hermanos, siendo tan entregados a su religión, a la iglesia de los santos del último día, a los mormones, ellos saben de las bondades del Tao. Sin embargo, pues ellos son fieles a su doctrina, pero preguntan mucho. Lo cierto del caso es que mi madre se levantó de esa situación. Y el Magno, uno de los líderes, me dijo alguna vez, ¿vuestra merced sí está realmente con los que son? Sí se ha cuestionado, porque no tenemos al profeta que está avalado por Dios. En ese tiempo le dije, pues, entonces me dijo, pues haga una cosa, Dios prueba al hombre, pero también el hombre prueba a Dios. Pareció extraña esas palabras. De hecho, pues creo que el padre lo hace en Malaquías cuando dice, pruébeme pagando los diezmos. Entonces sí, sentí que sí. Y un día en el templo, en una managda, yo estaba un poquito confundido porque, pues como si salimos de la gnosis, por ciertos desmanes y circunstancias que se veían, vemos que en la espiritualidad de todas las religiones, en todas las religiones, está hecha de gente que sigue una doctrina, pero la doctrina no es la gente. Entonces la gente puede cometer errores, y sí, pasa. Lo que hemos visto es que nuestros Elohims son sacros y tienen un amor muy grande, y hemos identificado en ellos esa grandeza. Pero ese día tenía una confusión. Entonces le dije a mi esposa, ¿será que ellos se dan cuenta? Porque a veces a uno le pasan cosas en el templo, y como no nos comunicamos con los Elohim, hay gente de pronto que sí. Entonces sentíamos que habían cosas que de pronto no se daban cuenta. Entonces le dije al oído a mi esposa, si ellos son Dios, y ellos son reales, si es verdad que oyen todas las conversaciones. Pero le dije muy quedito al oído, que hoy me procesen. Eso fue en la managda. A las 2 de la tarde, el padre me estaba procesando. Y fue el proceso del reggaetón, que mucha gente lo conoce. Pasados los días, yo seguí con una labor también con los Elohim, y fue también la labor de los canteros. Creo que algunos se dieron cuenta de la labor de los canteros. cuando acompañábamos con la guitarra a todo el mundo lo que cantaba allá y estaban en las limpiezas que estaban realizando en ese tiempo, salía siempre a cantar y tenía que estar pendiente de las labores. Pero un día en la Managda fui sorprendido con una llamada. Mi hija, Luz Ángela Giraldo, ella muy poco cree en, es muy incrédula, es una gnóstica rejachuda, es muy, ha sido, nuestros hijos han sido, uno sí es muy, muy consagrado, que es el Boyacé, que ya estuvo en el templo. Pero nuestra hija, nos ha tocado pues ayudarle mucho y con ella solamente es lo práctico, lo ejemplo. Entonces, como los hijos son la cuña que más aprieta, ellos cuestionan mucho, porque ellos me cuestionan, ella me cuestiona mucho el hecho de haberla dejado tanto sola. Pero es que en mi tiempo de labor yo laboraba casi las 24 horas. Cuando no estaba en la labor, estaba en la música. Cuando no estaba en la música, estaba ensayando. Entonces, ellos sufrieron mucha ausencia de mi porcel. Entonces, eso me lo cuestionan y muchas otras cosas más. Errores que tiene como ser humano, porque las legiones y Satán a veces no desperdicia cuando uno está débil psíquicamente. Entonces, me llamaron y me dijeron que mi hija le dijo, no quería, llamó a la mamá, dijo que no quería saber que nadie de la familia supiera. Mi hija es muy susceptible a que la familia sepa que está mal, a ella le gusta siempre mostrarse que está bien. Entonces me dijo, ya me hicieron los exámenes, ya los confirmaron, le dijo a la venerable Mahatma Dulmigen, que ya estaban confirmados los exámenes. Ella tiene una tía que es con la que es, le cuenta todo. Entonces le habían confirmado cáncer en el seno. Como la maestra Gaspa había curado una hija, no sé cómo estará ahora, pero lo cierto es que en ese tiempo también tenía cáncer. La maestra Gaspa me dijo que ella se había como invertido unos 4 millones de pesos alentando a la hija y que había tenido éxito. Entonces pensamos que nuestra hija, pues, hablamos con ella y le dijimos que lo más prudente era que se acercara al templo. Ella recibía una mesada y con esa mesada, pues, íbamos, una mesada pensional, y con una mesada le íbamos dando las medicinas. Ella estaba laborando en una empresa, ella se graduó en contaduría. Entonces ella iba a salir de la empresa y la nieta le iba a retirar del estudio. Le dije que podíamos incluirla en el taladro, pues en el templo, que hay forma de que la niña estudie. Y ya habíamos preparado todo, entonces ya íbamos a buscar la salida. Pero en ese concierto empezaron a llamar a Canteo Luz. Entonces el padre me dijo que cuál era mi petulancia, que no quería cantar. Y cuál era mi orgullo de no querer cantar. Entonces yo le dije, padre, licencia, lo que pasa es que acabo de recibir una noticia muy fuerte. Entonces él me dijo, cuente, Canteo Luz. Y dije, padre, lo que pasa es que menestemos salir en este concierto del templo para traer una hija. Lo que pasa es que la hija le salió, le expliqué bien la historia, donde laboraba y la hija y todo lo que teníamos que hacer, y que necesitábamos tu bendicel y licencia para salir de inmediato del templo por ella. Entonces yo estaba muy conmocionado, como vuestras mercedes pueden ver o interpretar. Y yo estaba muy atacado, yo estaba muy, muy angustiado. Entonces el padre dijo, venerable Canteo Luz, su hija, crea o no crea, tenga fe o no tenga fe, está curada. A mí me llegó eso muy fuerte y no entendía lo que estaba pasando. Ahí me dijo un monje, me quedé sin palabras, un monje me dijo al lado, Canteo Luz, agradézcale al padre, mire lo que acaba de pasar. Entonces, a mí lo único que se me ocurrió en ese concierto fue cantarle el pastor. Y duré con el falsete mucho rato. Creo que fue los conciertos que más he durado con el falsete. Entonces el padre me dijo, Canteo Luz, ¿por qué me canta con tanta luz? ¿Es que ya está seguro que su hija está curada? Y yo le dije, padre, yo creo en sus palabras, porque ya he vivenciado, porque no simplemente creo por creer, porque soy rejachudo, incrédulo, pero ahora y desde muchos días he comprobado la grandeza de vuestras mercedes. No estoy aquí porque me hayan hablado bonito, no estoy porque me simpatice algo, sino porque siento en mi corazón, con toda la espiritualidad que llevo en mi existencia y con toda mi experiencia, que aquí están nuestros días, que aquí está Dios en esta montaña sacra, hablándole al mundo y que el mundo no ha descubierto, que el mundo sigue buscando al Cristo, sigue buscando a Dios que se manifieste o verbifieste, y realmente está en esta montaña sacra, donde quiero quedarme para siempre. Después, a los días, llamamos a la hija y le dijimos que yo alcancé a grabar algo de testicierto del padre. Y se lo pusimos y le dijimos, hija, vaya, hágase otra vez los exámenes y nos cuenta. Así lo hizo. Y me dijo, papá, no me salió nada. Que no saben qué pasó. Que si es que se equivocaron con los exámenes. Bueno, fue una algarabía. Y yo traté de formarle al templo, pero les cuento. No he tenido mucha fortuna de comunicarme en el templo con los Elohim. Es complejo, no es fácil. Toda la gente sabe que no es fácil comunicarse con los Elohim. De todas formas, el testicierto lo he dicho por los fonos. Lo hizo de muchas formas, al mundo y a los Elohim, porque los fonos nos licencian esa comunicación con ellos. Obviamente, a nuestro gran venerable ser el Canter, como dijo mi esposa, yo le estaba diciendo a ella, porque estaba confundido, decía, si realmente Jaime es grande, los Elohim van a entrar. Yo tenía susto, tenía miedo, no sabía si iban a ayudarle o no. No quería que a él le pasara nada, porque nosotros los estimamos mucho.
Tranquilo, maestro.
Esto me ha conmovido en el alma, esto me ha conmovido mucho, porque no sé cómo agradecerle a los Elohim. Es tan fuerte para uno sentir la presencia de Dios tan cerca. Siento vergüenza de las veces que dudé de ellos. Es natural en un mundo que no cree nadie. Por eso he querido salir al mundo a contar esta verdad. Por eso voy a caminar el mundo con la ayuda de la evangelización. He llegado a todos estos portales de aquí de la ciudad del Tolima a ser testicierto de los Elohim. Me han dado una luz muy importante, maestro, estos días que he estado en evangelización. He sido autorizado para que cada taoísta comprenda cuáles son los 12 trabajos de Hércules o del Cristo. Las 12 sabidurías ahí me la entregaron de boca a oído los maestros de la Gnosis. Y las personas que he abordado les he dicho, mire, este es su trasalto de Hércules en esta existencia. Es muy diferente el trasalto de un Libra, el trasalto de un Cáncer, el trasalto de un Tauro. Son distintos, pero son caminos que conducen a lo mismo. Los maestros han dicho, un ser se puede liberar en una existencia. Es verdad. Las 12 sabidurías están contenidas. Voy a explicarles algo. Hay 12 sectores de la Dharta natal. Los primeros 4 tienen que ver con uno. ¿Quién soy? cómo desarrollo mis valores, cómo es mi comunitacel, cómo es mi familia, cómo me comunico con ella. Los segundos cuatro tiene que ver con los hijos, nuestras creaciones, cumplimiento de la ley, con la labor espiritual, la labor que tenemos que realizar, nuestra salud. Y así sucesivamente son 12 sabidurías que hay que aplicar. Los maestros las dieron todas, pero la gente no sabe qué hacer con ellas. Un día cumple, otro día no cumple, un día cree, otro día no cree. Entonces, en esta lectura que he hecho por el Tolima, he tratado de darle vida a esa sabiduría que está contenida en las 12 sabidurías entregadas por los maestros. Y ahí se descubre que por un portal de esos, uno llega a contener las 12 sabidurías y por ahí se libera él. Por ejemplo, es muy distinto el portal por el que sale un Tauro, por el que sale un Libra, por el que sale un Leo. Entonces ahí habla de los 12 trabajos de Hércules, en donde él empieza con el león de Nemea y termina con el león de Nemea. Entender eso es formidable. Se lo he leído aquí, le he formulado ese conocimiento a grandes seres de esta doctrina, al maestro Hunakun, a la Posa, maestro Crespo Alá, maestra Changayabla. Todos han quedado, pueden preguntarle a ellos cómo han podido entender su proceso, su evaluación, cómo va en el camino. Eso es algo extraordinario. Solamente los que lo pueden, los que lo han vivido, lo pueden contar. Voy a andar por todos lados dándose a por ser de los que me dieron los maestros gnósticos de boca a oído sobre los 12 trabajos de Hércules, los trabajos que tenemos que hacer para liberarnos. Porque cada persona tiene que afrontar unos retos, tiene unos asuntos de vida. Ahí está el signo del cuerpo y la personalidad, el signo del alma y el signo del espíritu. Ahí está la fuerza de su espíritu, qué quiere, por dónde tiene que la persona elaborar, porque todos los seres humanos somos distintos y todos tenemos que buscar caminos diferentes. Hay personas que se van por el lado de equilibrar y hacer que su toro tenga alas. Eso lo dice en los mismos rituales antiguos. Toro alado, vuelve a la tierra si no quieres que te aguijone con esta espada. El toro simboliza la materia. Es decir, la materia debe estar al servicio de nos para montarnos en ese toro alado y elevarnos a lo más alto. No ser esclavos de la materia. Entonces una persona de Tauro tiene que elaborar y ser libre. Tener libertad financiera y lograr que toda su materia se vuelva activo. Eso lo tienen que hacer todos los taoístas, pero un Tauro más. Entonces, todos los 12 trabajos de Hércules van a confabular en esa misma labor. Por eso, les digo, en cualquier concierto estaré en esas sedas y estaré caminando por todas las fuentes y por donde pueda para ir dando esa lectura de esos 12 trabajos de Hércules contenidos en la carta natal, que es una posibilidad de salir de esa rueda y de saber cómo salimos de la rueda. Porque una persona puede decir: yo ya tengo siempre y salí de la rueda, pero está en la rueda. Y quién sabe si en la rueda tiene que cumplir todavía unas funciones con su familia, unas funciones con su viteria, unas funciones como están presentadas en cada lugar. Vea, he visto aquí unos seres, pocos seres, que están en el último trabajo de Hércules. Están en el último, con el león de Nemea. Y que no le pase lo que le pasó a Tisú. Que Tisú está en el último trabajo del león de Nemea. Se lo dije en Duitama. Le dije: maestro, tiene que vencer al león de Nemea. No le voy a decir las claves, no le voy a decir cómo es. Solamente estudie, usted conoce más que yo. Él me entendió. Sin embargo, no ha vencido su león de Nemea. El león de Nemea tiene que ver con Leo y es el orgullo. Cuando tenemos ese crecimiento, a Hércules, cuando él mata al león de Nemea, él se escuda. Eso es simbología, se escuda con la coraza del león y se hace invencible, pero esa misma coraza lo mata. Es decir, cuando tenemos mucho autoestima, esa autoestima nos puede derrotar porque nos creemos más que los dioses o más que los maestros. Lo que tenía que hacer Tisú era agacharle la cabeza al maestro y tratarle, y ya ahí se hacía grande, pero no lo ha hecho, no comprendió esa labor. Por eso aquí hay muchos que están pasando por la prueba última del orgullo, del león de Nemea, y no lo han comprendido. Pero los que con los que he hablado, gratísimas a Dios, se los he hecho comprender. Y no son muchos. Porque el padre Samael Auweor dijo: tengo que regresar porque no he hecho los 12 trabajos de Hércules. Y miren, el padre Samuel Joabator Weber nació bajo la costela 6 de Leo. Era la que le faltaba, la última, que era la del León de Nemea. Y siendo la primera, es la última, se convierte en la tercera. El padre Samuel Joabator Weber vino a realizar la última labor de Hércules. Y esa labor también tiene que ver con el subvivio a la humanidad. Maestros, la realidad es que doy gratis más a Dios, porque vivenciar esta porción humana, o Magda, donde las almas y los seres vivenciamos con estas materias, obiterias y personalidades, es grandioso y poder uno tener la vivencia tan de cerca de Dios en nuestras vidas, eso no tiene precio, eso es invaluable, y mi posible damos gratísimas cada día de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida, y hemos consagrado nuestra vida a esta doctrina. Esta es nuestra primer misel en serio, nuestra primer misel donde estamos en contacto y dando testicierto de esta magna obra. Cada vez que tengo oportunidad canto y le canto a los seres. Y les digo lo que dijo Facundo Cabral. Facundo Cabral estuvo en Bacatá presentándose. Y los maestros estaban en el templo, le enviaron una invitación a Facundo. Facundo está invitado a nuestro templo. Pero Facundo tenía una agenda muy apretada. Y entonces le mandó una carta al maestro. Alguno de los seres por ahí cuenta la historia y tiene esa carta, esa carta. Cuando le llegó al maestro, el maestro la abrió y saltó en lágrimas. ¿Qué le había enviado Facundo Cabral? Facundo Cabral le pintó 12 peces. Y en la mitología y en la sabiduría es de Piscis, donde están los Cristos. Cristo nació en Piscis. Por eso le dio a entender que él era un Cristo. El padre se echó a lágrimas. Y eso lo sabía Facundo Cabral. Y Facundo Cabral creó un tema que se llama Jesús ha vuelto a la tierra. Cristo ha vuelto por la Gea, quien lo pudiera encontrar. Ese tema fue una premonición o premonicel. O sea, ese tema era la confirmación de lo que él ya sabía. Días después, lo asesinaron a Facundo Cabral y no pudo visitar nuestro templo. Pero logró dar el testicierto de esa realidad que ya sabía. Segura Inti, la bestia, consideró que era un peligro muy grande, porque un ser que había tomado tanta fuerza en el mundo de la música pudiera evidenciar la realidad de nuestros maestros. Tal vez era un golpe muy duro a la bestia. Ahorita le puedo decir a nuestro hermano venerable Israel Canter que su solicitud debe ser al Padre Omnipotente, a los Elohim y a su venerable Israel Canter. Ese es el orden de solicitud. En este concierto ya vuestra merced es un hijo elegido. Y aquí no se trata de pensar que somos 144.000 los elegidos, porque eso tiene un sentido diferente en la espiritualidad. Los 144.000 habla del hombre con sus cuatro cuerpos cuatricentrado. Pero nosotros le hemos dicho a él que cuatricentrarse es una posibilidad de liberarse. Porque solo hay tres formas de liberarse. Tener las luces bellas, que ya se lo revelaron hace algún tiempo, ser cuatricentrado o lograr el Tao. Él tiene una posa muy hermosa, la admiro mucho, es una gran Eva, que el cielo se la ofendó, y con ella puede alcanzar el secreto de la unión y alcanzar el Tao, porque el Tao se consigue en pareja. Entonces, aquí los pueden, en el Tao los pueden emposar, los pueden androgenizar, Y está el boleto, ya está el boleto de ir a los soles, ya está el boleto de ir. De pronto ayer me decía alguien muy antiguo en la doctrina, tal vez lleva unos 35 electrones, me dijo, maestro,
Pero es que yo no quiero, ¿pero qué? ¿Para qué irme a otro sol si yo vivo aquí bueno en la tierra? Aquí estoy bien. Justamente, le dije. Maestra, sí y no. ¿Pero por qué, maestro? Explíqueme. Y maestra, muy sencillo. Vuestra merced, ¿cómo está viviendo? No, pues que yo estoy que me separo. Y eso, ¿no? Muchas decepciones. Y los hijos, ¿no? Ya no están y son muy desagradecidos. Le digo, maestra, ¿quiere seguir viviendo aquí? Maestra, en los soles hay coherencia. En los soles hay virtudes. En los soles estamos libres de los defectos. Obviamente, hay niveles y niveles de soles. Hay niveles y niveles de soles. ¿Alguien no entiende eso? Pero puede que una persona que haya salido con los seres todavía tenga que tratar con muchos aspectos del ego, aún por allá, aún si ven. Por eso hay vida en siete mundos, ¿cierto? Hay niveles. Una persona para estar limpia absoluta, limpia de todo defecto, tiene que estar en un solo absoluto. Entonces, mientras tanto, todavía hay defectos y todavía de Capsi. Si alguien comete un error, por ejemplo, en el sol de Capsi, donde está la madre Afrodita, cae y vuelve a bajar. Entonces, el asunto es alcanzar el 100% de conciencia, el absoluto, para poder uno estar libre, porque si mientras tenga factores de ego, tiene posibilidad de volver a bajar. Entonces le dije a ella, hay lugares del cosmos donde me han licenciado los maestros ver, hay lugares donde los seres no flotan, los seres flotan, hay lugares donde hay mucha tecnología, hay lugares donde la gente puede consagrarse más al... Le dije, observe, en esta tierra, primero, los defectos psicológicos, que esos amargan la existencia de todo el mundo. Segundo, la gente no puede dedicarle mucho al espiritual. Si una persona le dedica una hora o dos horas al espiritual, es una cosa extraordinaria, porque es un mundo que absorbe mucho en la materia. No tiene que elaborar mucho. Entonces la gente muy poquito le dedica al espiritual. ¿Cuántas veces quisiéramos tener el tiempo? ¿O quisiéramos viajar a un lugar que quisiéramos conocer? Pues allá en esas esferas uno piensa en el lugar y puede volar y puede ir hasta allá, o solamente con el pensamiento, piensa cierto, y puede hacer muchas obras. Es decir, falta entender mucho más contexto de lo que son las esferas superiores, porque que una persona de 35 locrones en la doctrina me diga eso, me tocó explicarle a mí que llevo solo 5. Entonces, maestros, la realidad es que damos gratísimas a Dios, vamos a emprendernos una obra que solo empieza porque, solo se inicia porque mi esposa y yo, pues soñábamos o queríamos, estábamos con la ilusel, de ser ángeles, habíamos salido del templo, le regresamos y en este momento estamos muy felices porque lo logramos. Estamos ya en pie derecho, en pie izquierdo, porque el pie izquierdo es el de Dios.
Esperamos continuar.
Y esperamos siempre continuar en la obra magna y defender a nuestros maestros y guías, porque muchas cosas tenemos por contar. Hemos hablado con muchos gnósticos en este recorrido. Algunos no nos han querido ir porque no falta el rejachudo. En Manizales logramos que 11 nóstidos estuvieran libres, estuvieran simbre. Por ahí seguimos laborando con muchos. Y la realidad es que a nuestro cuñado, amado, a nuestro venerable ser, Ercanter, pues tenemos muchas cosas que contarle ahora que estamos abiertos a la doctrina, porque antes no nos atrevíamos. Pues por nosotros nos hemos sido tratado de ser prudentes de darle la doctrina paso a paso, porque puede uno correr el riesgo de quemar las personas. Entonces hemos sido más bien prudentes.
No nos
conocemos
nada.
Amor, sí, mi esposa me sigue hablando al lado.
Es que le comento a Canteo Luz que ya tenemos un poquito de experiencia, porque en la Gnosis pasaba eso. Cuando uno quería ir muy rápido con la gente, entonces la gente con tanto conocimiento se asombraba o se quemaba o se asustaba. Entonces tratamos de ir despacio, ir que lo seguido masticando y tragando y practicando poco a poco, así como el Venerable lo hizo con los monjes antiguos, de acuerdo a la doctrina que hemos oído. Entonces, un ejemplo que él nos ha dado es ese, no ir así con toda la doctrina al ser, sino ir poco a poco, por cucharadas.
Sí, no es ahorita que vamos al templo, vamos a hacer un paso por Bacata y vamos a visitarlos para seguirlos, porque esto que decía el venerable Soitose, era poder darles la doctrina, poder orientarlos y poder conectarlos con los sacros Elohim. obviamente lo que les contó el venerable Ceder Canter es muy poco, porque hay historias muy fuertes. Voy a contarles una chiquita historia. Cuando él estaba, él ha sido muy, muy brillante en el estudio. Y en Manizales, él enseñaba en el Colombo Americano, o Americano, enseñaba inglés. Entonces, él una vez salió tarde, por ahí a las 11 de la noche, día lunar, y se encontró un enanito, con una, encorbatado y con una maleta, una valija, una maleta. Y le dijo, a 20 metros lo encuentra. Entonces él en su intuición, cuando en el esa institución está en la Plaza de Bolívar, pero la Plaza de Bolívar es muy amplia. O sea, era muy raro que él al dar la vuelta, dar el giro, no encontró ese ser.
Desapareció.
Se desapareció. Entonces él dijo, bueno, debe ser que en la casa hay una huaca. Entonces él, claro, él se fue para la casa, una casa que de toda la vida se había criado, y empezó en el patio a hacer el hueco para sacar la huaca. Resulta que él sintió que algo saltó al techo y él se asustó muchísimo. Lo cierto del caso es que a los días empezaron a caer unas piedras gigantes. Y eso hizo unos huecos en la casa, pero impresionantes, en el techo. Entonces se preguntaban de dónde llegaban esas piedras, y eso no había una explicación. Entonces la mamá no tuvo más remedio, no tuvo más solución que vender la casa. Tuvieron que irse de ahí y se fueron a otro lugar. Les cambió la vida en ese sentido. Él ha tenido muchas vivencias. Una vez me llamó desde sí, él me llamó. Es muy bueno que después él de pronto pueda decirles, porque hay muchas cosas que se las dejamos para que él las diga, pero esa experiencia fue muy muy especial y la recordamos mucho. La realidad de todo esto es que muchas personas hoy por hoy merecen conocer la enseñanza, la sabiduría, el Tao, la doctrina, el conocimiento como tal. Y tenemos un gran ser que yo le digo de dos formas. A mi esposa, ahorita algo le dijo al oído que también es encanto. Erkanter también es encanto. Y yo también le dije en un momento que también es Erkanter. Erkanter también es arconte del destino. Alguna función llega fuerte porque él es un ser muy preparado, es una persona que tiene un verbo muy muy bien puesto, entendiendo que él es heliogábalo y los sagitarios tienen mucho poder en el verbo, y eso hace que él sea en este momento un elegido para que esta doctrina crezca, porque he visto en todo este proceso, en estos 5 leclones, el atropello que han tenido con nuestra doctrina en todos los sentidos, y por eso se probó con oído como prohibido olvidar, hace que muchos, inclusive incrédulos, empiecen a cuestionar su incredulidad y empiecen a encontrar los caminos que lo lleve a vivir más la doctrina, a ser más respetuosos. Me parece que el venerable Ceder Canter nos está dando una cátedra muy grande sobre el respeto a los seres. De hecho, estos días en el templo hay varios frentes de defensa para evitar que esta esfera se pierda, porque hay muchos peligros de guerras y hay muchos peligros de que se active el cambio geológico. Entonces los maestros están haciendo unas labores, porque es bien sabido que si no hubiera una fuente espiritual en el planeta no existiría. Han habido fuentes espirituales que protegen el planeta, por ejemplo, los lamas del Tíbet, que fueron arrasados por Mao Zedong. También los mamones de la Sierra Nevada, que ellos iban a muchos lugares a hacer lo que llamaban pagamentos
una vez recuerdo que llegaron a Manizales y bueno, por su claridad mental y por su despertar vieron que Dulmigen era muy despierta y la visitaron. Y como Dulmigen hacía aliciertos, hacía alimentos vegetarianos, ellos llegaron fue donde ella, que la luminaria aquí no se hizo sino ella. Entonces, ella, ellos le dijeron que iban a hacer un pagamento en el Nevado del Ruiz, eso lo están haciendo con el organismo de cultura de Manizales, con el centro de cultura, y fueron al Nevado. Entonces ellos nos explicaban que en el Nevado había un águila, y que esa águila se posaba sobre un árbol gigantesco, que ese árbol era el gobernador del bosque. Así lo explicaban en su lenguaje simple. Y nos dijeron, pero este gobernador era el pozo del águila. O sea que el águila era un genio, el genio del volcán, que estaba con mucha molestia, y en ese tiempo estaba el volcán erupcionando. Entonces ellos nos llevaron y hicimos un pagamento allá para perdón a la zona, porque iba a haber un desastre en la zona. Y ese tipo de cosas nos hace entender lo que estoy hablando, de que existen organismos espirituales del planeta que no son religiosos, porque no hay que confundir la religiosidad con la espiritualidad, porque una persona puede ser religiosa y no espiritual, y una persona puede ser espiritual y no estar en ninguna religión. La espiritualidad es ser, la espiritualidad es la coherencia, la espiritualidad es el ejemplo. Entonces, en ese orden de luz, en este momento cierto, en el planeta o en la esfera, el centro o la montaña sacra, el centro vegetal sacro Aquarius, es el pulmón espiritual del planeta. Ya se están haciendo muchas labores espirituales. Entonces decía que allá se está llevando a cabo, por ejemplo, lo de los 48 núcleos de seres. Que si alguien no conoce de este asunto, en el sur de la Vía Láctea es donde juzgan a la humanidad, a través de la esfera de Saturno. Entonces hay un juez que es conocido en Egipto como Anubis, que es el juez de la humanidad y que juzga a la humanidad, y él tiene 48 jueces. En Perú, en este momento, los Elohim han adoptado las riendas y son los que tomaron las riendas de todo esto, han evitado que los jueces de la ley juzguen a la humanidad y la destruyan, y están evitando, están dando plazo, porque hubo un negocio o un cigocio del padre, gran padre, el Kelim Zeus, Induceus, y Samael Fogabot Torbeor, de mantener con vida la esfera, para darle oportunidad a los seres para que puedan seguir en la labor espiritual, porque esta raza ya fue condenada, esta raza está más que perdida, pero se está rescatando lo poco que queda de ella. Entonces, la realidad es esa. Mi esposa dice que les diga que ella sabe que Jaime, o sea, el venerable ser el otro retorno, fue hijo de ella. Es por eso él le siente tanta conexión con él. Bueno, lo cierto es que el templo vegetal Sacro Aquarius ahorita está haciendo una de las labores que son las de los 48 seres. Entonces, han adoptado la ley. Y esos 48 núcleos de seres son todos los seres que están en el templo. Por ejemplo, se habla de una runa mortus, que es una runa que uno hace, y en esa runa uno se inclina en reverencia y menciona al ser. Por ejemplo, se han elegido 48 seres del templo. Entonces, digamos que un núcleo es de Evas, son 24 Evas y 24 varones, porque esa es la fuerza dual de los arcontes del destino. Entonces, en este concierto han tomado la batuta de la esfera y han licenciado que no sea juzgada con la severidad de los jueces, y los 48 seres todos los días están laborando media hora en la managda, media hora en el mediodía, media hora en la tarde, donde ellos hacen una runa y hacen una petición para que la esfera continúe. Entonces, los 48 jueces que en la Vía Láctea, al sur de la Vía Láctea, en la constelación de Libra, juzgan a la humanidad, en este momento están en la Gea, pero están unidos, o sea, han sido autorizados 48 núcleos elegidos aquí en el templo, en cada proaxial. Entonces, ellos están logrando que se extienda la vida en la esfera. Entonces, Oscar, por ejemplo, mi nombre es Oscar, pero mi simbre es Canteoluz. Entonces, cuando pasan, todos mencionamos el simbre, Canteoluz, y nos hacemos la reverencia. Eso da a comprender que una cosa es nuestra personalidad y otra cosa son los seres, como lo ha entendido nuestro venerable ser Ercanter, que ha sido una doctrina bonita la que ha dado, donde dice el respeto a ese ser. Eso quiere decir que él, como es tan sensible, como ha tenido una vida de tanta sensibilidad, pues logra sentir más al ser. Pero hay otros que somos más tapados y más sellados, que estamos desellándonos y estamos destapándonos, que logramos tener conexiones con el ser. Pero quisiera uno tener esas conexiones tan especiales que tiene el venerable ser el Cáncer con su personalidad, porque vuelvo y les digo, somos una triada, cuerpo y personalidad, ¿cierto? Uno solo, alma y seres. Entonces, nuestro cuerpo y personalidad debe hacer la voluntad del alma y los seres. Los seres son de origen divino, el alma es el puente. Entonces, si nuestra alma y nuestro ser nos llama a hacer algo, es para que le cumplamos. Entonces, en este concierto, pues a Merced Venerable Ser el Cáncer, ese ser ha estado mucho tiempo cantándole, porque es de Cáncer, cantándole al oído los secretos de la ciencia. Entonces, hace mucho rato está con vuestra merced, solo que ahora se corporizó, solo que ahora se lo hicieron realidad, solo que ahora se lo confirmaron, pero siempre ha estado ahí. O sea que ahorita tiene una misión mucho más grande, y tenga la absoluta certeza que en el concierto que haga el llamado van a estar ahí, que en el concierto que menesta una formación o una información va a tenerla. Es decir, si antes tenía lo que tenía, ahora se ha acentuado, ha elevado el porcentaje de esa percepción y viene para grandes cosas. Sé que los Elohims oyen toda esta proaxel, esto que en este concierto vuestra merced ha dicho, que ha dado como testicierto. Entonces, a todos les damos gratísimas, porque realmente la vida es corta para agradecer todas las bondades que nos han dado los sacratísimos Elohim, una gratitud infinita al venerable ser Erkanter, una gratitud infinita a los venerables seres de esta fuente virtual, venerable ser Saitosi, la directora venerable maestra Pindalpan, y a todos los seres. Mi esposa también quiere decir sus agradecimientos en este momento.
Venerables seres, gratitud por vuestra amabilidad y vuestra bondad de licenciar que mi hermagdu pudiera expresar su sentir. Gratitud por dejarnos estos mociertos para nos, para que pudiéramos expresar nuestro gran amor y nuestra fidelidad a los sacros Elohim. Que Dios los bendiga a todos. Un abrazo.
Gratitud, gratitud, maestros, maestro Canteoluz, maestra Dulmigen, gratitud por esta doctrina también, que dio una gran doctrina al maestro Canteoluz. Y bueno, estaba el maestro Erkanter, estaba cuando se le cortó la comunicación, estaba dando una respuesta. Maestro Erkanter, si su merced está allí, para que pueda continuar con esta respuesta que le estaba dando a la venerable Pindalpan. Entonces, maestro Erkanter, si todavía está en Comunitacel, su merced, para que siga dando respuesta a esta pregunta que le hizo la venerable Pindalpan. Bien. Mientras tanto, mientras entra en Comunitacel el maestro Erkanter, entonces ya, pues, es que es lógico, todo el testicierto de este venerable maestro Erkanter, es muy lógico que nuestros sacros Elohim, Dios, bueno, ahí está ya en Comunitacel.
Hola, vuelvo a estar con ustedes.
Así es, venerable. Entonces, antes de que se cortara la comunicación, su merced estaba dando una respuesta a la venerable Pindalpan, a ver si continúa con esa respuesta, sí. Y también si tiene algo más que agregar también, maestro, adelante.
Muchas gracias. Mi respuesta para la honorable Pindalpan es que yo hice un compromiso, hice un acuerdo de vida, el cual respetaré hasta la muerte. Es mi promesa respecto a la pregunta sobre antes cómo me sentía con el movimiento taoísta y cómo me siento ahora, mi credibilidad, mi crédito sobre las cosas que he sentido, he visto y me ha comunicado Dulmigen y Canteo Luz siguen vigentes. Ahora tengo más fuerza, ahora tengo es el arrojo o el impulso que no tenía antes, porque tengo evidencias. Eso me hace un hombre nuevo, y como comenté antes, cada día en mi casa levanto los brazos al cielo y le pido a ese maravilloso ser Erkanter que habita en mí, que me dé fuerza, sabiduría y que me muestre el camino. Como una persona no conocedora de la doctrina, tal vez pueda tomar decisiones que desde mi entendimiento son las correctas, pero con una guía apropiada y con un mensaje directo podré emprender acciones mucho más contundentes en el entender de mi vida y en la misión que tengo con la humanidad.
Bien, venerable, excelente. ¿Algo más por agregar, venerable Erkanter?
Que estoy muy feliz. Que soy muy feliz, que no tengo miedo, que el miedo desapareció de mi corazón, que tengo más fortaleza para afrontar la vida y que tengo más decisión en entender cómo hago con todo este conocimiento que me ha sido enviado desde el cielo para volverlo en compromiso y en apoyo a la gente, a las personas. Eso es lo que quería decir.
Gratísimas, venerable Erkanter. Y claro que sí, cuando nuestros guías nos develan uno de nuestros seres o nos develan el simbre espiritual, todos tenemos ese testicierto en que comenzamos a cambiar, comienzan a cambiar muchas cosas en nosotros, muchas facultades comienzan a mejorar, pero sobre todo comienza a mejorar más la conexión con el Supremo Creador, la conexión con Dios, que es a través de la conciencia y de la intuición, o sea, de la intuición. La intuición comienza a potencializarse, y de hecho en su merced se va a potencializar mucho más esa intuición. Y ya se pase que la intuición nos han enseñado nuestros guías, que es la voz de Dios en los hombres, el sexto sentido, que es el sexto sentidios, que es la intuición. Entonces va a tener mucho más comunicación con el Supremo Creador, con nuestros guías, con nuestros maestros. La invitación es para que escuche siempre esa intuición y siga siempre la intuición, porque la intuición son los caminos de Dios y Dios lo va a ir llevando por esos caminos, y de hecho que tienen que ver con su misión, venerable, ya que su merced es una persona, es un científico. Nuestros maestros, ojalá el maestro Canteo Luz le hable un poquito más de esta pequeña porcel que le voy a hablar de nuestros guías. El Pentágono, la NASA y muchas otras organizaciones científicas tuvieron conocimiento del venerable maestro Kelium Zeus Induceus y del venerable maestro Samael Joaba Torbeor. Y porque ellos ya supieron quiénes eran estos grandes seres, por eso por mandato del imperialismo, se hizo que nuestros maestros se fueran al exilio, porque ya eran perseguidos para matarlos, porque estaban despertando, o están, a pesar de que están en el exilio, están en estos conciertos, en estos momentos, despertando la conciencia de muchos seres humanos. Están enseñando al hombre a conocerse, o a nos, los seres humanos, a conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Por eso ahí está la frase, esa frase de los grandes, bueno, de alguno de los griegos que dice, hombre, conócete a ti mismo y conocerás a Dios y a todo el universo. Entonces, sería esencial una persona como su merced en el pueblo de Dios, ya que las doctrinas de los grandes maestros han sido por gente mala, por el mismo imperialismo de esta época, han sido ridiculizadas, como si esto fuera la doctrina, estas prácticas que nosotros hacemos fueran una mentira, ¿sí? Pero en personas como su merced está, yo creo que si llega a tener comunicación con alguno de los de nuestros enviados de Dios, de los Elohim, de hecho que una de las misiones, de las miseles de su merced, es comprobar científicamente que estas doctrinas sí funcionan y sí contribuyen a la evolución del hombre. Porque, como le digo, venerable Erkanter, muchas personas malintencionadas, el imperialismo de esta época ha tratado de ridiculizar a nuestros guías en decir que todo esto es una mentira. Pero qué bien sería que su merced, con el conocimiento que Dios le ha dado, con ese conocimiento científico, con esa iluminacel que Dios le ha dado a su merced, y que Dios mismo le habla como estar oyendo al oído de todas esta ciencia, sería, qué bueno que sería que su merced le mostrara al mundo que estas doctrinas que enseñaron nuestros venerables guías son verdaderas y son científicas, porque de hecho nuestros guías nos dijeron que la doctrina taoísta es científica, es comprobada. Esto no es una, digámoslo así, no son mentiras, ¿sí? Porque lastimosamente hay mucha gente que malintencionada, que solamente por el conseguir dinero o algo así, ha inventado mentiras a la gente para unirse a religiones o grupos espirituales. Pero la doctrina tao judía es la doctrina que va y con la mecánica cósmica de la creación, ¿sí? Entonces, qué bueno que sería que su merced, por ejemplo, vaya analizando poco a poco estas prácticas que en usted mismo también, porque un científico es el que comprueba, con él mismo comprueba las teorías, ¿sí? Entonces, por ejemplo, compruebe su merced mismo, bueno, en la alquimia de la alimentación que han enseñado nuestros maestros, que es algo científico, ¿no? Que compruebe con su merced, al ser científico, su merced compruebe esta alquimia, qué beneficios le da a su merced en su cuerpo y en su salud, que compruebe su merced mismo, compruebe las técnicas de mutación sexual en pareja, ya que su merced tiene una pareja, compruebe la técnica de mutación sexual, a ver qué, digámoslo así, qué mejora en su cuerpo, en su mente, comprobar todas estas prácticas que los maestros nos han dado para que la humanidad evolucione, la humanidad despierte muchas facultades que la humanidad ha tenido dormidas, ¿sí? ¿Por qué? Por el engañador de las almas, que es la energía de Satán, ¿sí? Y Satán está en estos momentos en el imperialismo que maneja el mundo en esta época, y el imperialismo no quiere que estas verdades y esta doctrina del Tao, que es la doctrina de la mecánica cósmica, llegue a las personas, ¿sí? Entonces sería muy bonito que su merced compruebe, como científico, compruebe todas estas enseñanzas que nuestros grandes guías nos han dado, y su merced, a través de la ciencia, explique y les ayude a nuestros guías a explicarle al mundo que estas enseñanzas son verdaderas, ¿sí? que sí funcionan en la humanidad y que contribuyen a la evolución de la humanidad. Entonces, bueno, no siendo más, pues si alguien tiene, alguien de los que están ahora, hoy invitados a este El Provost Prohibido Olvidar, si alguien quiere hacer alguna pregunta al maestro Erkanter o al, a la, o al maestro Canteoluz y a su posa, adelante, aquí lo estamos oyendo para que en vivo y en directo le pregunten.
Buen día, buen dinero, Do quiero hacer una pregunta. Mi simple es Altálmida. Y la pregunta es, lo que pasa es que he estado como en que me salgo, vuelvo, no he estado muy concentrada en la conferencia, es que si una persona que le dio aneurisma puede hacer la parada de Magdu, creo saberlo por la explicación que sí, o no la puede hacer. Esa sería una pregunta. Y la otra, que me quedé pensando, que siempre he tenido como la duda, el simbre es el simbre de Dios en uno, ¿cierto? Pero lo de las líneas, yo pensé que era lo mismo. Y según le escuché a la maestra, no es lo mismo. Y otra, quiero felicitarlos porque de verdad que lo poquito que escuché de la posa del maestro Canteoluz me pareció lindo, me llegó al alma, lo mismo de su hermano, de verdad, y del maestro Canteoluz, desde que lo escuché, oí hablar, se ve que son seres de Dios, son seres maravillosos, gratísimas por le estaba dando a Dios de poder, por medio de esta conferencia, conocerlos. Y a su merced también.
Bien, estimados maestros, si alguien quiere responderle a la venerable que acaba de decir la pregunta, adelante, maestros, de los invitados.
Sí, maestro, gratísimas por licenciarnos dar esta contesta. La realidad es que podemos compararlo con el mundo. Una persona puede ser ingeniero, pero su nombre, por ejemplo, en el caso de Venable ser Erkanter, la línea sería científico y el simbre sería, o el nombre sería Jaime. En el caso de él, es el Venerable Ser Erkanter, lo que quiere decir que él tiene simbre, pero no conocemos la línea, es Venerable Ser. Algún día, cuando él vaya al templo y pueda conectarse con los Elohims, va con nos y podemos pedirle la línea de ese simbre, que no sabemos, que en este momento cierto, pues no ha sido develado qué línea es. Es Venerable Ser Erkanter, pero no sabemos si es línea de maestro, si es línea de Mahatma, si es línea de dragón, de Bimbel, de Dimón. Bueno, son muchas las líneas, porque hay líneas fédicas, líneas bélicas, hay muchos tipos de líneas, pero son como especializaciones, son como la conexión. Digamos, vuestra merced puede tener un portátil, pero no tenerlo conectado a una fuente. Entonces el portátil y la conexión son dos cosas diferentes. Eso es lo que pasa. En este modo cierto, él tiene el simbre, pero falta la línea. Eso sé que lo va a lograr, porque él es una persona que tiene su dharma y está muy firme en el camino, en este modo cierto, como lo hemos oído, en el sentido de que va a querer alcanzar, inclusive cuatricentrarse, inclusive a su posa. Vienen cosas muy bonitas para él, su familia, y para todos los que están en su entorno, porque hay mucha labor por hacer. Hay mucha labor, hay que dar mucha doctrina, hay que seguir siendo prudentes en la entrega de la doctrina, mucha a cucharaditas, y hay que ser muy ser mucho ejemplo, y hay que ayudarles mucho en el asunto de la salud, tanto física como psicológica y espiritual. Entonces, ahí estamos. Solo ha iniciado nuestra labor y damos agradecimientos a esta fuente virtual, donde sabemos que los Elohims también la oyen, donde sabemos que muchos seres de la esfera van a darse cuenta de estos agradecimientos, porque son muchos grupos de la misma fuente virtual, porque sabemos que un grupo solo puede tener 250, pero son muchos grupos los que están y a los que se les va a enviar estos o se les va a enviar estos testiciertos. Gratitudes, maestros, y esa es la contesta somera, porque ya el tiempo apremia.
Bien, maestro, y otra pregunta que le hacía la venerable ser es que si cuando una persona, yo la entendí así, cuando una persona tiene aneurisma, me imagino que es en el cerebro, ¿no? O alguna parte de la columna, si puede hacer la parada de Magnus.
Sí, creo, sabemos, y dentro de la prudencia que se maneja, yo pienso que sería apresurado decirle a él se pare de Magnus, porque está convaleciente de todas formas. Pero me parece que sería mucho más prudente consultarlo con un Elohim. Entonces eso lo vamos a hacer ahorita que él se programe para ir al templo. Le averiguamos sobre ese asunto, porque son ellos los que nos pueden dar esa contesta.
Ah, listo, venerable, sí, sabia respuesta. Si quiere preguntar algo, venerable Antonia Gámez. Ah, no, ya pensé que quería preguntar algo más. No, parece que no. Entonces, bueno, maestros, pues yo creo que ya damos por terminado este provost. Si el maestro Erkanter quiere dar algunas apreciaciones, quiere dar dar algunos aportes, ¿quiere decir algo más? Adelante, maestro Erkanter.
Agradecer a mi esposa, que me escucha, que ha sido el ángel de mi vida, que ha sido un regalo que Dios me ha puesto en la tierra para que me guíe y me apoye. Agradecer a mi hermana y a mi cuñado la oportunidad de esta conversa con ustedes y haber decidido por mí, por mi salud y por mi nombre espiritual. Gratísimas a todos los que nos escucharon tan atentos. Y es un camino que empieza con unos grandes retos y unas tareas que tú has enunciado, pero me gusta mucho la parte que mencionaste, que desde la ciencia poder mostrar que los hechos del taoísmo son hechos científicos comprobados desde la ciencia, porque como dije antes, siendo yo un hombre de ciencia, no estoy formado muy muy académico, pero estoy más formado por esa persona que me ha hablado al oído y me ha indicado.
Hola.
Que yo soy una evidencia de esa ciencia.
Y es venerable, así es, venerable maestro Erkanter, gratísimas, y de hecho que así será. Queremos verlo en el templo, queremos verlo cumpliendo su misión científica que lo ha mandado Dios y los Elohim. Ojalá, yo sé que sí, su merced va a tener una comunicación con alguno de nuestros guías y le va a ubicar y lo va a ubicar. Porque su merced tiene una misión muy importante, venerable Erkanter, con Dios, con esta humanidad y con la doctrina tao judía de verdad. Entonces, no, si el maestro Canteoluz quiere dar alguna despedida, quiere también dar unas palabras finales, adelante, maestro.
Gratitud. Sí, no, para no extendernos, porque ya hemos llegado al límite de la hora. Gratitud a todos y y estaremos pronto, aspiramos tener noticias o noticias de toda la labor. Todo hay que dar los pasos con mucha prudencia y sabemos que tenemos una gran posibilidad, un gran apoyo por el venerable ser el Canter, porque sabemos que han habido en la esfera un ser que va a mover los hilos de este conocimiento. Sabemos que lo que la labor que empieza e inicia es muy grande, muy grande. Por eso, inmediatamente lleguemos al templo, vamos a buscar la comunidad Cel, vamos a hablar con él ahora que pasemos, porque ya casi terminamos nuestra labor evangel por estas quedas del Tolima. Entonces vamos a inmediatamente y lleguemos al templo, nos comunicamos y vamos a hacer un enlace muy serio. Esperamos que ahorita de pronto en este diciembre logremos que nos visite nuestro venerable Cedric Cantes con su esposa y podamos evidenciar y vivenciar muchas cosas que solo al día se viven. Muy bien por todos, por su atención, su constancia, como le decimos en el Tao. Dios los bendiga. Estamos a su entero servicio y ya tenemos un ser grande que se ha unido a nuestras filas y vienen cosas muy hermosas porque su familia ha tenido muchas bendiciones y ahorita va a tener muchísimas más. Sabemos que nuestro venerable ser el Canter de su Viteria, antes de ser enunciado su simbre, ha sido una persona muy generosa, muy dardivosa, o sea, ha ayudado a mucha gente. Soy testigo de eso. Es una persona que no se ufana de lo que hace. Me he dado cuenta de muchas de sus labores y servicios a los demás, solo que uno se da cuenta por otras, de otra forma, no porque él ostente ese servicio. Una persona muy, muy, muy servivial y seguro que en esta doctrina vienen grandes cosas con los Elohim, porque así lo sentimos, porque dentro de poco van a abrirse unos campos que los maestros querían abrir, que el gran padre Miguel, Dios Chamás Bijael, el gran arcángel Miguel, el Cristo blanco de este tiempo, quería realizar. Entonces, venerable ser el Canter, gratitud, vamos a procurar que haya un equilibrio en este servicio, de no ir a, de que se pueda manejar con mucha prudencia, se conoce cierto. Dios los bendiga. Bueno, mi esposa quiere decir algo más y ya vuestra Mercedes pueden continuar después de mi esposa para las oraciones. Gratísimo.
Venerables maestros, quería agregar algo y es que sabemos que los ojos de la carne son muy limitados. Desafortunadamente, y un mal porcentaje de seres humanos desconocen que la verdad está detrás de los ojos que poco pueden ver. En realidad, nuestros Elohim son Dios con cuerpo físico en esta esfera. Tienen cuerpo de carne y hueso, así como el de nos, pero su energía sacra y su espíritu son seres que tienen gran capacidad suficiente para ayudar a todo el mundo, para ayudar a todo este pueblo. Sabemos que ellos se comunican, y todos sabemos eso, todos los seres intuimos eso, que ellos se comunican con seres angelicales, con seres celestiales que ni siquiera nuestra inti, nuestra mente, puede concebir. Estamos en las mejores magdus, venerables seres. Gratísimas por este hoy, y gratísimas al venerable Elohim por un día más de vida, por el mil agro de la vida. Gratísimas, venerables seres, que Dios los bendiga.
Bien, gratísimas, venerables maestros, venerables invitados del día de hoy. Entonces damos unas palabras finales de la directora del Provost, la venerable maestra Pindalpan. Maestra Pindalpan, adelante con sus palabras finales para finalizar este bonito testicierto que se ha dado el día de hoy. Adelante, maestra Pindalpan.
¿Me están oyendo?
Ah, sí, maestra. Adelante con las últimas palabras para terminar el programa.
Licencia, gratísimas a todos los que estuvieron presentes. Gratísimas por todas las bendiciones y a quien más debemos agradecer y agradecer esa...
Se le fue el audio, maestra Pindalpan.
Que han hecho posible toda esta labor para que el mundo vea su grandeza, para que el mundo vea la verdad de Dios en la misericordia que nos tiene Dios, para que podamos seguir adelante en nuestro camino, y que cada prueba, cada reflexión, es para fortalecer nuestras vitrias y nuestros seres. Al maestro Canteoluz, a la maestra Dulmice, a todos los que estuvieron, a Saitose y a Divarsana, si estuvo también, Dios los bendiga y nos vemos el próximo viernes en Gnosis Tao, Tao Gnosis, por este mismo chat, por este mismo WhatsApp, licencia. Y les pedimos el favor a todos que este Sky no es para chatear. Este chat es único y exclusiva en tipa de la Fuente Virtual Ceutelis en las conferencias. Entonces sí les pedimos por favor, que es que a veces nos conectamos a estos al Skype y estamos viendo que la gente está conversando y eso no es así, pues cada cosa en su lugar. Si no, tendremos que dejar el Skype desocupado y tampoco es bueno. Dios los bendiga gratísimas, un buen día.
Excelente día a todos, entonces los esperamos de hoy en 8, el viernes en Tao Gnosis Gnosis Tao, el sábado en los estudios de la Biblia 7 a.m. Gratísimas, gratitud a los invitados, gratitud a todos. Bueno, entonces, bueno, gratísimas a todos, los esperamos en la próxima oportunidad con más testiciertos. Gratísimas, venerables seres.